más Gran Canaria.
Estar informado.
Buenos días, saludos de Marcelo Cordobés en control y de Julio Abreu, quien les habla. 11:04 en este viernes ya 19 de agosto. ¿Cómo va este mes de agosto? Bueno, mucha gente que tiene casi ya la amnesia estival, que se han olvidado del día en el que viven, y otros que empiezan a lo mejor vacaciones este fin de semana. Pues les vamos a hablar de una oferta muy interesante para que disfruten en sitios que a lo mejor no conocen de las islas, o en concreto de la isla de Gran Canaria. Aquí estamos en el 103.0 en Las Palmas de Gran Canaria, 102.9 si están en el sur ahí disfrutando de esa maravilla de costa del Maspalomas, Costa Canaria, o si están en Lanzarote, en cualquiera de los puntos, ya sea en la propia capital, en Arrecife de Lanzarote, también reciban ese saludo, o si se encuentran en esas maravillosas playas de Yaiza en el sur, o quizás en el norte, también en la Rieta o en cualquier otro punto, quizás en, por ejemplo, la Isla de la Graciosa. A todos y a todas, bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos la mañana en este viernes, en este verano del año 22. Miren, con esta música que nos encanta de Billy Joel, hemos querido, en el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria que se celebra hoy, agradecer y valorar desde estos micrófonos, todavía más si cabe, cualquier día, pero hoy también, la importante labor humanitaria que realizan Salvamento Marítimo, Cruz Roja, Guardia Civil, Policía Nacional y Local y ONGs como Caminando Fronteras o la CEAR. Su ayuda es fundamental para socorrer, ayudar e integrar en la sociedad a las personas que están afectadas por crisis humanitarias. La crisis alimentaria en África es la más grave, fíjense ustedes, la más grave en décadas, con 323 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria severa. Una vez en territorio europeo, aquellas personas que pueden pues tener suerte y buscarse una vida mejor, que lo que hacen la mayoría de estas personas es buscar lo mismo que nosotros cuando migramos en el siglo pasado a Cuba, trabajar y ayudar a la familia. No debemos hacer que la influencia negativa de los casos de delincuencia que puedan generar algunas personas que han llegado desde el continente vecino nos hagan perder el norte y no ver la situación y los mecanismos que hay que desarrollar desde Europa para que en África se disminuya al menos esas desgracias que oímos día a día por la radio. Es viernes, comenzamos así en este día importante de solidaridad, la mañana en COPE más Gran Canaria, con temas muy interesantes que vamos a hablar enseguida. Tendremos la presencia en nuestros micrófonos del presidente regional de la Cruz Roja, Antonio Rico, pero en nada vamos a irnos hasta Mogán, porque queremos saber cómo se presenta esta última quincena de vacaciones en la zona, si hay todavía alguna plaza libre, alguien que quiera irse de vacaciones hasta Mogán. Hablaremos con su alcaldesa en unos instantes, con Onalia Bueno. Y también nos iremos, fíjense ustedes, de punta a punta recorriendo toda la circunferencia de Gran Canaria, hasta la aldea también, para hablar con su alcalde Tomás Pérez, porque allí ya se prepara todo para las fiestas del charco, que son en los primeros días de septiembre. Pero también hay noticias importantes en la aldea con la mejora de sus puertos y sobre todo la carretera que la une Alcorcón, el resto de la isla, la carretera que va hasta Gaete. Hablaremos también en nuestro espacio gastronómico en la segunda parte con Vanessa Santana y también una interesante quesera del municipio de Agaete. Fíjense que estamos recorriendo toda la isla a través de este tiempo de radio para hablar de los quesos de nuestras islas y, cómo no, para hablar del BioGaete. Pero además hoy hablaremos de otros temas interesantes de aquí, de la propia capital, como son las algas, unas algas japonesas que están impidiendo o siendo bastante complicada la labor de los pescadores, que ya de por sí la tienen ya bastante complicada en el día a día. Hablaremos también con la cooperativa de pescadores de San Cristóbal y finalizaremos hoy con un lujo, con un artistazo. Germán López, el timplista canario, también estará hoy desde Artenara, donde va a dar un conciertazo mañana sábado. No se lo pierdan, todo esto enseguida, pero vamos ya con la actualidad, que está por aquí nuestra compañera Carla Larrabeiti. Los temas de la mañana, ¿qué va dejando la actualidad, Carla, en este viernes?
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues en materia de migración, contarles que los casi 700 migrantes adultos que llegaron durante el fin de semana a la isla de Lanzarote y Fuerteventura a bordo de 16 embarcaciones, en torno al 90% de ellos han sido trasladados a la isla de Gran Canaria y Tenerife. Son las que albergan mayores plazas en espacios de acogida. Muchas de estas personas eligen vivir en espacios habilitados para ellos, pero por el contrario, otros han decidido vivir donde puedan, en las capitales de las islas capitalinas, en las calles, mejor dicho, las islas capitalinas. Es el caso de algunos migrantes que se han visto abocados a vivir en situación de calle y se han instalado junto a otros sin techo en diferentes puntos de la capital Gran Canaria. En un caso, un ejemplo de ello es en la playa de las Alcaravaneras. Es la denuncia que ha hecho el Partido Popular desde el consistorio de Las Palmas de Gran Canaria. Ángel Sabroso, su portavoz, ha pedido que se ayude a estas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y también ha pedido al gobierno municipal que le saquen de esta zona.
Es grave, es doloroso, es duro ver cada vez más tiendas de campaña, más caravanas, más chamizos, más chabolas en distintos puntos de nuestra ciudad. Pero todavía se hace más duro el que eso se normalice, el que tengamos todos la sensación de que se han bajado los brazos, de que se normalice, se naturalice y se vea con total naturalidad que esos campamentos están ahí, que cada vez crecen más, que cada vez hay más sitios, más zonas, cada vez más personas pasándolo mal y no teniendo dónde vivir, y la administración pública no haga nada al respecto.
Cambiamos de asunto. En el ámbito ambiental, la falta de lluvia está causando cierta sequía en las presas de la isla de Gran Canaria. El Cabildo ha confirmado que en la actualidad están al 20% de media, entre el 20 y 24% de su capacidad. Miguel Hidalgo, el consejero del sector primario, soberanía alimentaria y agua del Cabildo de Gran Canaria, confirmaba en COPE Canarias que están realizando ya medidas para revertir esta situación, aunque el agua de la lluvia segura es insustituible, que no se puede sustituir, básicamente.
Puedes hacer un cupo de distribución por comunidades de regantes anual, lo que nos ha permitido pues regular debidamente, en función de los cultivos y de los usuarios, pues el consumo del agua, lo que nos ha permitido pues alargar el tiempo y la duración del agua escasa que tenemos en la presa. Pero bueno, es verdad que esa situación es preocupante. Si deseamos con muchísima fuerza, con toda la fuerza del mundo, que este invierno pues sea algo generoso y nos pueda aportar agua, que vuelvan a recuperarse algunos niveles en la empresa, ese riego generalizado a toda la flora y flora de arboleda de la isla de Costa Isla, del archipiélago en general.
Y un suceso: agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un joven de 19 años con antecedentes policiales como presunto autor de los delitos de robo con violencia, hurto, resistencia y desobediencia, así como por tener una reclamación judicial.
Y no sabemos si a Carla Larrabeiti y nuestra compañera de informativos, que está, bueno, pues recabando toda la información de este fin de semana, ¿le gusta la música de Queen, Carla?
Me encanta, me gustan todo tipo de música.
Bueno, este es uno de los temas en los que vamos a escuchar hoy, que es casualmente noticia, porque tal día como hoy, un 19 de agosto, nacía este bajo que estamos oyendo, quien lo toca, John Deacon, uno de los componentes de esta banda británica que todos conocemos, Queen.
Temazo, por cierto.
A mí me gusta más, perdona, la época más antigua. Tú sabes que yo soy un poco carrosón y la noche en la ópera, la noche en la ópera, todos los clásicos me gustan un poquito más. Pero este tema,
esto es un temazo.
Fue cuando rompieron ya en el mundo de la música disco. Es que lo bueno de Queen es que se supo adaptar
a todos los tiempos.
Todos los tiempos. Y además, decir sobre los miembros de Queen que, aparte de ser grandes músicos, también tenían otras profesiones en otros campos de la actividad, incluso universitaria, ¿no? El caso concreto ahora no recordamos si alguno de ellos tenía también estudios de medicina o algo de esto, no, otro día te lo cuento, pero lo que sí es importante recalcar que tal día como hoy nacía este bajista, que fue no el primer bajista que el grupo eligió, sino que fueron probando y al final Deacon fue el que se consolidó ya como bajista, que tiene ya 70 tacos, fíjense ustedes cómo pasa el tiempo, y que nacía allá por un 19 de agosto de 1951 en Leicester, en el Reino Unido. Podríamos estar escuchando muchos temazos de Queen, toda una de las grandes bandas británicas que hoy celebra este pequeño aniversario con uno de sus miembros, pero tenemos que hablarles de muchas otras cosas. El repaso continúa en la mañana de este viernes con la situación meteorológica que se prevé calentita, alertas ya por avisos de altas temperaturas, sobre todo en el sur, pero ya desde luego aquí en Las Palmas de Gran Canaria se van superando los 24 grados a esta hora de la mañana, unos 26 en el puerto del Rosario, en Fuerteventura, Lanzarote también unos 26 grados, en Mogán, por ejemplo, ya alcanzan los 30 grados en algunos puntos. Vamos a saber ya la previsión meteorológica para esta jornada de viernes desde la AEMET. Javier Andrés, buenos días.
Buenos días. Hoy en Gran Canaria las temperaturas diurnas en ascenso, de ligero a moderado, más acusado en medianías y cumbres, donde podría llegar a ser notable. Se espera una máxima de 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria. En el norte, intervalos nubosos con apertura de claros durante las horas centrales. En el resto de zonas, cielo poco nuboso, despejado, salvo algún intervalo de nubes medias y altas al final del día. Ligera presencia de calima en altura en la segunda mitad del día. Viento del nordeste, algo más intenso al final de la jornada, especialmente en el extremo noroeste y vertiente sureste. En cumbres, viento en general flojo de dirección variable, tendiendo durante las horas centrales a sureste moderado. Brisas en costas orientadas al suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Van faltando ya cada vez menos horas. Recuerden, no el sábado ni el domingo, sino el lunes será el próximo partido, la próxima cita con la Unión Deportiva Las Palmas, con el tema de Sandro Coleando. Juanfran Cruz, la última hora, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Julio? Buenos días. Ya estamos en la previa de una nueva jornada en la segunda división del fútbol español. A esta hora, además, está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Mañana, en torno a la una de la tarde, comparecencia del técnico, rueda de prensa de García Pimienta. Y el domingo viaja la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas rumbo hacia la Costa del Sol. El lunes, a las 8 de la noche, hora canaria, será ese partido en la Rosaleda frente al Málaga. Por cierto, ya podría debutar Marvin Park en esta jornada. Y en baloncesto fue presentado Ferran Bassas como jugador del Gran Canaria. Hoy se presenta Damien Inglis como jugador también del equipo que va a dirigir Jaka Lakovic, que sigue los entrenamientos de cara a lo que va a ser la próxima temporada.
Enseguida vamos a irnos hasta el sur de la isla de Gran Canaria para hablar con la alcaldesa de Mogán, Olania Bueno, pero antes vamos a hacer un recorrido muy rápido, Carla, tanto por las redes sociales como primero por los periódicos digitales.
Hoy en cope.es/Gran Canaria leemos: Gran Canaria baja a nivel 1 de alerta sanitaria, aviso de riesgo para la salud por calor en Gran Canaria, así como una nueva edición del WOMA te regresa a Las Palmas de Gran Canaria del 11 al 13 de noviembre. Atentos a lo largo del día porque iremos actualizando la información en nuestra página web. También recordarles nuestras redes sociales, COPE Gran Canaria, tanto en Facebook como en Twitter, así como el número, nuestro número de WhatsApp, 610-1080-05, 610-1080-05, para cualquier pregunta o algún comentario que tengamos. Y además también en la provincia diario de Las Palmas leemos: municipios y cabildos eluden poner fondos para más ayuda a las guaguas, así como el fuerte calor regresa a Gran Canaria, Tenerife y La Gomera. Son los municipios afectados y los apuntan en ese artículo. La despedida más emotiva al empresario Ángel Ferrera y un cable subterráneo de luz averiado origen del apagón en las zonas de Mesa y López. En el Canarias 7, otros titulares, 3 años de aislamiento social a la espera de una rampa en San Nicolás. Raico González con el caso de mascarillas. La gente cogió dinero, pero nadie ayudó a que se solucionara el problema. Las hijas de Ángel Ferrera impidieron la incineración a conseguir vía judicial una autopsia. Y también leemos un crucero de lo más virtuoso en la capital Gran Canaria. Así que atentos a los que vayan a la capital Gran Canaria, porque seguramente vean ese barco.
Pues todo un lujo tener esa presencia, esa estampa aquí en el Puerto de la Luz. Enseguida nos vamos a ir hasta Mogán, unos consejos, y cogemos tanto el transporte público como lo que ustedes quieran para ir hasta una de las zonas más bonitas de la isla de Gran Canaria.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Rafael Santandreu en Gran Canaria, presentando su nuevo libro Sin Miedo. El célebre psicólogo y autor de los libros más vendidos de España donará el importe de la venta de entradas a la Asociación Síndrome de Down Las Palmas, que celebra su 35 aniversario. Te esperamos el viernes 23 de septiembre en Infecar, Gran Canaria. Colabora, adquiere ya tu entrada en entres.es. COPE más Gran Canaria. Cada día somos más.
Con el patrocinio de Clínica Bandama y Riu Hotels and Resorts.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada. Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Matricúlate ya en Dirección de Alimentos y Bebidas. Una formación dual con una posibilidad de empleo del 95%.
Fórmate en nuestros hoteles escuela en coctelería, sumiller, bartender, operaciones de catering, idiomas. Solicita tu plaza en ecansa.com.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
En la mañana del verano es todo un placer saludar ya a la alcaldesa de Mogán, Onalia. Bueno, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Mogán, Puerto Rico, toda esta zona del sur de la isla de Gran Canaria, que se encuentra ya, suponemos, no sé si ya han puesto el cartel de no hay cama para tanta gente, está casi ya al 100% de ocupación, o todavía queda algún apartamento libre, algún hotel, alguna plaza, Onalia.
Bueno, lo que tenemos en conocimiento es que prácticamente hay un lleno absoluto, es decir, hemos vuelto a los datos de antes de la pandemia, y sobre todo en el verano lo que nos ha sorprendido es que hay mucho turismo inglés, cuando, es decir, es como que han adelantado sus vacaciones al mes de agosto. Entonces, bueno, estamos en un lleno absoluto, las calles, bueno, rebosando, un medidor perfecto son los taxistas, que están trabajando muy bien, y parece ser que la previsión, según lo que he hablado con los tour operadores y demás, va a ser muy buena en invierno, a pesar de esos datos de recesión económica de Alemania, porque siempre decimos que si a los alemanes y a los ingleses les va mal, a nosotros nos iría peor, a Canarias. Entonces, bueno, deseando que se cumplan esas previsiones, como no puede ser de otra manera, para que Canarias, en vista de las previsiones económicas de otoño que le dan un mal dato a España, esperemos que dentro de España, Canarias, pues, se pueda salvar con el turismo.
Ahí la suerte que tienen ustedes en Mogán, Onalia, es que contamos con muchos atractivos, aparte de lo que son las playas, después la calidad de los establecimientos turísticos, y eso hace que sea un destino maduro que no solo para nosotros, los Gran Canarios, sino para, pues, como nos estabas contando, los británicos, esté también siendo un destino preferido, incluso en verano también, ¿no? Porque la temporada de ellos realmente la fuerte es en invierno, ¿no?
Exacto, hay una fidelización muy alta al municipio de Mogán. También tenemos que contar con varias ventajas, es decir, somos el municipio de Canarias con mayor estación náutica, es decir, mayor atractivo de ocio en lo náutico, todo lo referente a los patines, motos de agua, una gran variedad. Aparte, tenemos una costa muy tranquila, con ausencia de viento, playas muy recogidas. Yo soy una de las que, por tener una niña pequeña, siempre soy de las que voy a Playa de Mogán. Es una playa llena de niños, precisamente por eso, por su recogimiento, amadores. Es decir, en general, todas las playas. Uh-huh. Y una variedad de playas. Aquel que desee una playa más salvaje, más natural, pues está Beneguera, Tiritaña, Medialmú. Uh-huh. Y aquellos que preferimos playas más recogidas, pues tenemos también muchas playas en el municipio donde optar. Unas más cerradas y otras más abiertas.
Claro, siempre
y con sobre todo
precaución, ¿no? Porque hay que tener cuidado con el mar y tener la tranquilidad de que hay que observar las horas buenas del baño y protegerse del sol también, Onalia, porque esto es muy importante,
sí,
¿no?
Importantísimo protegerse del sol. Ya sabemos, el cambio climático también nos está afectando a la incidencia del sol, que es mucho en horas determinadas, y sobre todo los problemas de piel que se puedan generar. Pero bueno, lo que he dicho, es decir, la ventaja que contamos nosotros es ausencia de viento, cosa que no ocurre en otras partes de Canarias. Es una ventaja que tiene y un privilegio el municipio de Mogán, y sobre todo que tenemos aguas muy tranquilas. Uh-huh. Es decir, es raro ver oleaje, sobre todo en septiembre, algo en determinadas playas. Uh-huh. Pero hay una ausencia casi total de inestabilidad de nuestras playas en cuanto a las corrientes y demás. Así que siempre somos muy afortunados. Y después una gastronomía estupenda. Recordar que tenemos 2 estrellas Michelin en el municipio. Se siguen abriendo restaurantes de alta calidad en cualquier punto del municipio, o sea que seguimos siendo un municipio atractivo para inversión y para el turismo.
Mm-hmm. Sobre todo Puerto Rico es muy muy conocido entre todos los habitantes de Canarias, una zona donde hay multitud de apartamentos, también algún mm-hmm. pequeño hotel, donde en buscar ese descanso tan necesario, después de lo que hemos pasado en Alia, yo creo que sin duda es una zona recomendable, pero no solo Puerto Rico, donde están también pues grandes cadenas como Gloria Palas, Riu, uh-huh. pero después pues tenemos toda esa zona de Anfi, del mar. Es que cualquier punto que visitemos de la costa de Mogán tiene un encanto, y por supuesto el puerto de Mogán con esa, como decían, pequeña Venecia, ¿no? Y después el interior también tiene su idiosincrasia, casas típicas, bueno, la verdad que Mogán tiene casi de todo, ¿no?
Pues sí, la verdad que somos muy afortunados porque somos un municipio que tenemos desde medianía hasta la costa. El potencial de la costa, todos ya lo sabemos a lo largo de todos estos años, y la mejora que se está llevando a cabo con la rehabilitación de muchos hoteles o apartamentos que han ascendido de categoría a través de los planes de modernización implantados en el municipio de Mogán. La verdad que el esfuerzo que están haciendo los empresarios, a pesar de todos estos años que han pasado malos para ellos, pues han hecho una apuesta decidida por la renovación. Y eso se está notando también muchísimo en el destino, en este caso en Puerto Rico, ¿vale? Que es donde mayor inversión se está generando. De hecho, uno de los ahora de los proyectos que yo creo que finalizará a lo largo de este año es Puerto Azul, con más de 20 millones de inversión. Uh-huh. Un apartamento que se transforman en hotel, un hotel de 4 estrellas. Entonces, eso es importantísimo. La zona comercial, que antes Puerto Rico prácticamente solo tenía el centro comercial, todos conocidos, que se ha rehabilitado a pesar de la multipropiedad que hay, las dos primeras fases, y después los 2 nuevos centros comerciales que también están en Puerto Rico, que ya los moganeros no tenemos que salir fuera a comprar.
Es al revés.
Son otros los que vienen aquí.
Exacto, sí, porque Eulalia, qué maravilla el Mogán Mall este, que hemos hecho incluso programas allí, que incluso sí. Te echan, cuando hace un poco de calor, ese spray de refrescante. Bueno, es que sí, hay que visitarlo. Hay mucha gente incluso que ya, bueno, pues se hace selfie o cuando va a hacer una pedida o algo, va a Mogán Mall, porque es que tienen unos sitios muy curiosos. Pero no nos podemos olvidar, como decíamos antes también, de cadenas como Cordial o Radisson. Exacto. Que están en lo que es el puerto de Mogán. Bueno, para...
O el propio Taurito, es decir, Taurito. Hay una cosa muy curiosa que desconocemos, bueno, no lo desconocemos, yo lo conozco, pero no lo damos a los medios de comunicación, donde mayor ocupación durante el año hay, en el municipio de Mogán, la mayor ocupación, el porcentaje de mayor ocupación es en Taurito, curiosamente.
Claro, porque está también el atractivo del lago Taurito, que da, bueno, pues ese parque acuático, qué maravilla. Tenemos casi de todo,
¿no? Sí, y después los hoteles, ¿no?, que te ofrecen una diferenciación, es decir, la cadena Prince, que también está muy bien instalada en el municipio, pues tiene para adultos y tiene para familias, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, hay una oferta totalmente diferenciada. Y después la zona de medianías, pues, ¿qué le voy a decir? Es decir, el casco de Mogán, que está haciendo, estamos rehabilitando el propio casco, acabamos de abrir el kiosco de la Plaza Sarmiento y Coto Mogán Pueblo, con un kiosco de restauración que invito a todos a que pasen por aquí y así conocen la iglesia de San Antonio, que está abierta, San Antonio de Padua, el patrón del municipio de Mogán. Después tenemos Beneguera, Barranquilla, Andrés, es decir, ahora mismo están, por ejemplo, los mangos ya recogiéndose la colecta de la cosecha, es decir, pues prácticamente podemos tener mangos en todo el municipio de Mogán, que lo podemos ver, y muchísima fruta tropical que se ve aquí. Ya ahora en septiembre tenemos la feria del aguacate y del mango también, así que nosotros seguimos exponiendo nuestros mejores productos y nuestras mejores galas a la ciudadanía y al turismo, como no puede ser de otra manera.
Por supuesto, pues tendremos la ocasión de ir a esa feria, como no cada año, una cita inevitable, que hay que estar ahí, y con gusto, por supuesto, para saborear lo que es la fruta de Mogán, que tiene un sabor especial, aquellos que no lo hayan probado. Pero también hay que decir que todo esto es gracias también a la labor de todos los que trabajan desde el Ayuntamiento de Mogán, incluso a veces también desinteresadamente como Protección Civil, que tienen un papel fundamental cada día en la seguridad de que todas las personas que estén en Mogán, e incluso lo hemos visto hace, bueno, esta misma semana, con esa intervención rápida de Protección Civil, que evitó daños mayores en ese pequeño incidente que hubo con una palmera que se incendió, al parecer.
Sí, eso fue motivo de una palmera que, bueno, que estaba enferma, estaba en el barranco de Mogán, más cerca de lo que es el barrio del Cercado, justo detrás de la cooperativa de taxi. Una palmera que, bueno, que sufrió, se cayó y justamente al cauce del barranco, y bueno, se llevó tres cables de alta tensión. Hubo un apagón de segundos, ¿vale? De hecho, lo notamos en todo el barranco, y bueno, pero de manera inmediata se restableció la electricidad. Intervinieron, como no puede ser de otra manera, siempre en primer lugar los compañeros de Protección Civil de Mogán, con su, bueno, con su indumentaria, que para ello la tienen, y después llegó los bomberos, ¿no? Así que nada, y todo se quedó en ese susto.
Sí, la verdad que gracias a Dios no hubo daños personales. Y Eulalia, esa colaboración entre los distintos miembros de las emergencias también evitó que ese conato fuera más, y porque el barranco de Mogán, que en esa zona es prácticamente todavía en estado virgen, por decirlo así, es una zona de cañaverales, de vegetación muy bonita, que para hacer paseos también pues es preciosa, y que, bueno, gracias a Dios se evitó que pudiera propagarse ahí, y Dios no lo quiera, pues haber tenido un susto mayor, ¿no?
Así es. Lo más que hubiera afectado es a la finca colindante, pero bueno, porque bueno, estamos ya llegando prácticamente, estábamos a 2 kilómetros de la costa. Entonces lo que es eso, el cañaveral y alguna finca aledaña muy cercana, pero afortunadamente con la intervención, como no puede ser de otra manera, siempre eficiente, de Protección Civil de Mogán, pues se llegó a tiempo.
Pues Eulalia, bueno, las playas en perfecto estado, Mogán a su disposición. Si buscan, sí, algo queda todavía para poder disfrutar de las vacaciones en uno de los rincones de mayor hospitalidad de Canarias. Vamos a no decir más, porque si no se nota, porque no tiene también raíces moganeras, y a lo mejor pues no hay que barrer mucho para casa, pero sí que es un placer saludarla y invitar, yo creo, desde aquí, si quiere, a los oyentes a que en estas vacaciones, quien pueda, se dé un saltito hasta el sur de la isla, ¿no?
Sí, como siempre, nosotros somos un municipio muy hospitalario, donde prácticamente acogemos todos los veranos, sobre todo gran parte de la ciudadanía de Gran Canaria, que viene a disfrutar de nuestras playas, ya sea en el día a día, porque se acercan con sus vehículos, o los que pasan sus vacaciones aquí, contratando hoteles o apartamentos, y bueno, y disfrutando también muchos de ellos de la coincidencia de las fiestas en cada uno de los barrios del municipio. Por ejemplo, el Carmen, que ha sido muy seguida por los turistas que le ha tocado vivir, el Carmen de Arguineín y el Carmen de Playa de Mogán. Y bueno, y ahora nos toca como lo colofón para cerrar ya el itinerario de las fiestas del municipio. Hoy empiezan las fiestas de Barranquilla, Andrés y Soria, en la zona de Medianía.
Perfecto, una zona tranquila, una fiesta también tradicional. y que sí. merece la pena. Después en septiembre está el encuentro de Beneguera, creo recordar. Este año vuelve otra vez, ¿no?, a celebrar.
Sí, hay encuentro, pero lo vamos a pasar a octubre. Ya les diremos las novedades. Sí,
bueno, pues ya iremos cerrando. Informándole. Sí, Onalia, un placer estar con usted hoy aquí en la radio hablando de Mogán. Que tenga feliz verano también.
Igualmente para todos. Muchas gracias. Buen día.
11:33 minutos y, bueno, justo muy cerquita de Mogán está otro de los municipios que dentro de poco ya comienza también sus fiestas, como es la aldea de San Nicolás. Tomás Pérez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Hombre, saludamos ya en directo también al alcalde de la aldea. Acabamos de cortar con la alcaldesa de Mogán, municipio vecino. La aldea no tan desarrollada turísticamente, pero gracias a esas obras que se van haciendo poco a poco, don Tomás, también la aldea puede tener una salida turística, una salida a la economía turística.
Sí, bueno, de hecho, hemos ido dando grandes pasos en el sentido de las comunicaciones, como todos saben, y también la mejora de las infraestructuras locales. No tenemos un turismo de masas como tiene el sur de la isla, pero cada vez tenemos un turismo que apuesta por la naturaleza, por la gastronomía, por todo lo que es el rico patrimonio cultural del proyecto de desarrollo comunitario de la aldea, de las casas vacacionales, de todo esto, de mirar las estrellas y ver todo ese espectáculo que se supone. Uh-huh. Y bueno, poquito a poco yo creo que hemos ido caminando y mejorando.
Uh-huh. Hoy la llamada a la aldea tiene mucha razón de ser porque ya se está preparando todo, como decíamos antes, para esas fiestas, que después le preguntaré al alcalde si queda algo todavía, se puede reservar algo para las fiestas del charco, pero sí que queremos ya bueno, dar a conocer a todos los oyentes una muy potente inversión que se va a hacer en el puerto de la aldea, si no me equivoco, casi más de 200.000 euros.
Sí, será una cantidad aproximada de esos 200.000 euros que el puerto canario va a llevar a cabo una remodelación, en este caso es una actuación que va en mejora de todo lo que es el aspecto del dique, revestimiento del dique, dotarla de barandillas de seguridad, mejora del faro, en definitiva toda esa zona portuaria que lleva años que se ha hecho esa obra, pero que no ha tenido una actuación que en este caso va muy necesaria, por lo que le estamos diciendo, de mejora y la conservación de todo ese entorno del dique de la playa de la aldea del puerto.
¿El puerto de la aldea depende del Estado o del gobierno de Canarias?
Gobierno de Canarias, en este caso, sí.
Uh-huh. Y también es importante entonces destacar ese apoyo porque es un refugio importante, una zona que hace mucha falta este tipo de instalación, el mantenimiento, etcétera, ¿no?
Sí, este funciona como refugio pesquero, pero tiene ahí la posibilidad de atraque de todos los que son también deportistas a nivel local, de embarcaciones pequeñas, el tema de perdón, de la familia de pescadores que también están allí. Y sobre todo, yo creo que es un entorno bastante bonito que necesita esa conservación conjuntamente con la obra grande que también el gobierno de Canarias tiene en marcha, en licitación y ya en adjudicación, mejor dicho, y que dará comienzo a lo largo también de este año el nuevo paseo marítimo de la orilla de la playa de la aldea. Uh-huh. Que será también una obra muy bonita, muy necesaria, para ir complementando todas las infraestructuras que tenemos en la parte de la playa.
Don Tomás Pérez, alcalde, recuerden, de la aldea de San Nicolás de Tolentino, un municipio que después de una lucha de muchos años, de incluso de varias generaciones, pues consiguió estar mejor comunicado. Todavía hay que seguir luchando, ¿no, don Tomás? Pero, por ejemplo, el agua sí es una cosa que se ha logrado, que la aldea tenga unos recursos prácticamente de abastecimiento, tanto para el consumo humano como para agrícola, bastante bien dotado, ¿no?
Sí, en ese aspecto creo que gozamos de una muy buena infraestructura hidráulica, aparte de las tres presas que tenemos, que afortunadamente todavía nos queda un poco de reserva de agua, pero es una garantía tener una planta desaladora como las que tenemos en la aldea, que nos facilitan el agua del abasto y también una parte importante para el cultivo agrícola. Uh-huh. Es una gran infraestructura junto con la red de distribución que tenemos que hace y facilita que pueda llegar el agua prácticamente a todos los rincones del municipio.
Uh-huh. No sé si se notificó alguna avería en la desalinizadora. ¿Ha habido alguna incidencia? ¿Ha habido cortes de agua?
No, afortunadamente alguna incidencia puede ser mínima, pero no cortes de agua. prolongados, como puede suceder en otras ocasiones, con las averías que puede tener las plantas, puede tener una caída eléctrica de tensión, y como todo funciona a través de informático, pues restaurar el sistema informático, pero abastecimiento no hemos tenido en este verano, y esperamos que sigan funcionando bien las máquinas, porque es una garantía para todos, ¿no?
A don Tomás Pérez, sabemos que cada uno de los rincones, que son muchos de la aldea, bueno, desde lo que puede ser Tazarte, Tazartico, el Casco, las Tabladas, bueno, la verdad que son un montón de barrios, pero ¿cuál es el que más le preocupa, Tomás? ¿En cuál debe ahora fijarse más el ayuntamiento para igualar con el resto de las oportunidades de otras zonas?
Bueno, todo depende de qué queramos poner en cada sitio, ¿no? Pero si hablan, por ejemplo, de comunicación, hemos tenido un gran avance importante en la comunicación vía fibra óptica para los núcleos alejados, como Tazartico, como Tazarte, que creo que es muy importante hoy en día esas infraestructuras para todas las aplicaciones tecnológicas que tenemos que tienen todas las empresas y tienen los particulares también, trabajar desde los domicilios y facilitar toda la tarea, ¿no? Pero por ese lado se han dado un gran despliegue de fibra óptica en el municipio. Uh-huh. y luego, bueno, pues también hay mejoras en redes de abastecimiento de agua. Uh-huh. El tema eléctrico también, la iluminación, hemos cambiado toda la iluminación a LED en el municipio. Uh-huh. Y hemos cambiado también todo el parque de contadores de agua buscando la mejor eficiencia, y bueno, siempre quedan cosas por hacer, pero sí, hemos avanzado muchísimo en mejora de toda la infraestructura en todos los aspectos, en la vía de comunicación, en reasfaltado de calles, en mejora de plazas, de parques y jardines. Uh-huh. Que se dé una vuelta por la aldea, en verdad que hemos dado un impulso importante a todas las infraestructuras.
La verdad que sí, que se nota ese cambio gracias al trabajo continuo y sobre todo pues efectivo, ¿no? Desde el ayuntamiento y las distintas administraciones que ayudan, echan una mano también para que la aldea no quede incomunicada, no quede alejada de lo que es el resto de la isla. Pero, don Tomás, ya que sabemos que está preparando muchas actividades para las fiestas que son en septiembre, recuérdeme el día 10, ¿no?, concretamente, de septiembre, el día del santo, ¿no?, San Nicolás.
Sí, el programa de las fiestas nuestras es muy amplio, muy extenso y muy intenso, porque realmente estamos haciendo fiestas desde agosto y estaremos hasta mitad de septiembre con el último acto, que es la subida de la rama. Ahora, bueno, este fin de semana pues tenemos mañana la elección de la reina de las fiestas con actuaciones musicales posteriormente. Uh-huh. Y luego la semana infantil, que es de la semana próxima, el pregón de la fiesta el sábado 27, también con actuaciones musicales, la gala del deporte que será este 25. Bueno, hay muchas actividades. Luego la semana fuerte del día de la rama, el día 9 de septiembre, por la mañana la feria de ganado, por la tarde la baja de la rama, el día siguiente el día San Nicolás con la romería por la tarde, y el domingo 11 el día del charco. Yo creo que se concentrarán los actos en tres días de fin de semana y que va a permitir que haya bastante afluencia a nuestro municipio.
Bueno, pues también aquí aprovechamos para, ya que estamos hoy en conexión con la aldea en directo, que visiten en cualquier momento don Tomás la aldea, que cada vez está más cerca, ya desde lo que es el Risco. Prácticamente es un saltito, son 8 o 9 minutos con los nuevos túneles. La carretera, sí, que va muy bien, ¿no? Ahí hay que sonreír, bien, sí, ¿no? Porque está funcionando bien todo, no ha habido paralizaciones, sí, graves, y sigue a buen ritmo, ¿no?
Va muy bien, ya el 90% de los túneles tienen la excavación terminada. Yo creo que esa recta final de excavación va muy bien también. Y luego empezará el viaducto del Risco, que no... Ahora no tiene afectación a la propia comunicación de los túneles de Faneque, que permitirán acercarnos más y que, si todo va bien, a finales de este año y principios del próximo, ya estén en funcionamiento esos túneles de Faneque, y que en el 2025 la aldea Gaete se pueda hacer un recorrido total de 18 kilómetros y aproximadamente menos de 15 minutos. Pero creo que ese es el objetivo de las próximas fechas y a ver, el cumplimiento por parte de la empresa de la UTE que está trabajando ahí es bastante efectivo, bastante positiva, y espero que sigan adelante con el mismo trabajo marcado.
Pues que así sea. Don Tomás Pérez, alcalde de la aldea, gracias, feliz verano, un saludo.
Muchísimas gracias, buen día, feliz verano.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
This is Michael, el mejor tributo a Michael Jackson del mundo. Lenny J revive al mito con un montaje escenográfico impactante. 2 de septiembre, Gran Canaria. 3 de septiembre, Tenerife. Un show de más de 2 horas de duración con todos los grandes éxitos. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
Todos los jueves en la mañana en Gran Canaria, LPA Cultura con Javier Benítez. Información sobre eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria. LPAcultura.com.
Cinemas Food Vegeta del 25 al 28 de agosto. Los mejores platos, las mejores películas. Nueva ubicación, Plaza de Santa Ana, Plaza del Pilar Nuevo, Casa de Colón y sus principales calles. Y cerramos el festín con conciertos y actividades para los más grandes y pequeños. Cinemas Food Vegeta del 25 al 28 de agosto. Los mejores platos, las mejores películas.
Recomienda COPE más Gran Canaria. Cada vez somos más.
Malú regresa a los escenarios para presentar su nueva gira Mil Batallas en Festival Mar Abierto. 21 de octubre, Gran Canaria. 22 de octubre, Tenerife. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com. Mar Abierto, el festival de las estrellas.
El jueves, Jimmy cena. El viernes, plan con la familia. Sábado, rutita con amigos. Y el domingo, día de playa.
Como ningún día es igual para ti, necesitas un coche tan versátil como tú. Volvo XT40 Recharge eléctrico, con más de 400 kilómetros de autonomía y Google integrado, para que le saques el máximo partido a todas tus facetas. Orbecame Gran Canaria, Nicolás Monche López 12, Miller Bajo.
Primer partido fuera de casa de la Unión Deportiva Las Palmas en esta temporada. El conjunto amarillo visita el próximo lunes al Málaga en La Rosaleda. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 8:30 de la noche en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris. Con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador. Y con el patrocinio de Ferreterías Bricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Ferretería Guanarteme, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este lunes hay fútbol. Málaga, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
14 minutos para las 12 de la mañana y tenemos el placer ahora y el gustazo de saludar al presidente regional de la Cruz Roja en Canarias, don Antonio Rico. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, encantado de saludarlo porque además sabemos que don Antonio es una persona que aunque sea en verano también pues atiende a los medios, está pendiente de la actualidad, porque en verano, don Antonio, la Cruz Roja no para ni mucho menos su trabajo, quizás una de las épocas del año en las que más trabajo tienen ustedes, ¿no?
Bueno, la verdad es que desgraciadamente durante los dos últimos años el trabajo ha sido muy grande y demasiado importante, pero también es verdad que en verano se producen alguna serie de circunstancias, como son la mayor afluencia de personas a las playas, y tenemos que tener en cuenta que esas partes de las asistencias en las emergencias también las cubrimos nosotros en muchísimos municipios, y por tanto nos atareamos un poquito más.
Exacto. Además hemos hablado de este tema precisamente porque la gente quizás no sabe que lo que son fallecimientos, no por causas de enfermedad estamos hablando, sino por accidentes en este caso, quizás no se producen tantos accidentes en las carreteras como sí se producen en las costas. Por eso es tan importante la labor que hacen los vigilantes, los socorristas de la Cruz Roja, ¿no?
Sí, desgraciadamente son muertes, además, que roban muchos años de vida perdida. Realmente la diferencia entre la muerte por enfermedad, cuando nos toca a todos el final de la vida, y las muertes que son debidas a accidentes, el problema fundamental son la gran cantidad de años de vida perdida que tenemos en nuestra sociedad. Personas que realmente pueden seguir dando durante muchísimos años productividad y mejora y esfuerzo a nuestra sociedad y que los perdemos. Por tanto, tenemos que hacer un esfuerzo desde todos, ¿no? Porque realmente esto no es una cosa de las administraciones o de Cruz Roja o de algún otro tipo de organización, sino que es un tema que debemos de ser sensibles toda la sociedad para intentar conseguir que esas muertes debidas a accidentes sean lo mínimo posible y que de alguna manera evitemos esa pérdida de personas que están en su mejor momento, porque tenemos que tener en cuenta que los accidentes y esas muertes violentas de alguna manera afectan fundamentalmente a personas jóvenes. Claro. Y por tanto tenemos que trabajar de una forma muy intensa para intentar evitarlo en la medida de lo posible.
Sobre todo lo que es la autorresponsabilidad, que a veces no somos conscientes de los peligros que, bueno, pues un despiste, una falta, un atrevimiento, una imprudencia pueden ocasionar. Pero sobre todo hoy queríamos aprovechar la presencia siempre agradable, como no, de don Antonio Rico, porque hoy celebramos el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Y ahí la Cruz Roja, don Antonio, bueno, pues los miles y miles de personas que trabajan en la Cruz Roja, pues hay que felicitarlos hoy, hay que felicitarlo también a usted, como no, porque es un día, bueno, pues para que la gente sepa pues todo lo que se está haciendo. Por ejemplo, hablamos de Ucrania, pues ahí está la Cruz Roja. Hablamos del tema de la migración, ahí también está la Cruz Roja. Son, bueno, pues más de 18 millones de personas, según nos han informado a través de la nota de prensa, que se ven afectadas por este trasvase, por estas migraciones, y en la cual está también la Cruz Roja cada día ayudando, ¿no?
Sí, es muy manifiesto el tema de las migraciones, donde nos encontramos no solo la crisis que se está produciendo ahora mismo en Ucrania, donde ya Cruz Roja tiene a 32 delegados sobre el terreno, sino el hecho de la ayuda, el apoyo y la intervención humanitaria que Cruz Roja tiene en más de 90 países del mundo. Cruz Roja española estamos hablando, porque realmente a nivel internacional es mucho mayor, pero nosotros desde Cruz Roja española tenemos 175 proyectos aproximadamente que estamos realizando en algunos lugares del mundo. La verdad es que la humanidad es muy importante, y ahí yo quiero recordar a nuestro fundador, Henry Dunant, que de alguna manera ante el sufrimiento humano de una guerra dijo que eso era inadmisible, que no podíamos permitir que las personas estuvieran desasistidas y que simplemente por el hecho de ser personas todos tenemos derecho a que en un momento determinado, si ante una circunstancia sobrevenida, tengamos una mano amiga que nos ayude. Desgraciadamente, esta crisis social y esta crisis sanitaria que hemos tenido en los últimos años ha puesto de manifiesto que todos en algún momento de nuestra vida podemos ser vulnerables y todos tenemos derecho a que en un momento determinado encontremos esa mano amiga que nos ayude, nos apoye y nos acompañe a salir de ese bache.
Todos recordamos aquella imagen que se pasó a modo de pequeña viñeta, ¿no?, en la cual un miembro de la Cruz Roja ayudaba a alguna de aquellas personas que saltaron la valla en Melilla. Fue una imagen impactante, ¿no?, que dio la vuelta al mundo, ¿no?, y que nos hace pensar a través de este tipo de viñetas que, bueno, en cierta manera reflejan lo que es la realidad, que es mucho más cruda, pero en la cual también pues todos los miembros de la Cruz Roja se sienten realizados, porque es una labor humanitaria, decíamos, pero también aquí en Canarias hemos visto como la Cruz Roja, con esto del COVID, ustedes han tenido un papel fundamental. ¿Qué grado de pobreza sigue habiendo en Canarias, no, don Antonio? Sobre todo, pues, en la provincia de Las Palmas, claro.
Desgraciadamente es muy importante. Desgraciadamente es muy importante ese nivel de pobreza. Tenemos que tener en cuenta que hemos tenido unos años complejos, unos años difíciles, pero también que nos deben de hacer reflexionar sobre la pobreza y el nivel de vulnerabilidad que tiene nuestra sociedad en Canarias. Realmente nos estamos encontrando con que tenemos un índice de paro muy alto, el fracaso escolar de nuestros jóvenes también es de los más altos de España, y además las pensiones que tenemos las personas que han estado trabajando durante tantísimos años en Canarias son también de las más bajas de España, y eso nos da poca capacidad de ahorro, y que de alguna manera ante una situación de crisis como la que ha habido en este momento como consecuencia de esa crisis sanitaria, pues hemos visto que no teníamos dinero suficientemente ahorrado para poder hacer frente ni siquiera unos meses, y por tanto la verdad es que el incremento de personas que llegó a ser En el año 2020, que atendimos desde Cruz Roja a casi 250.000 personas, nos tiene que hacer reflexionar sobre que tenemos que tener unos nuevos modelos productivos en Canarias, donde de verdad la gente que en un momento determinado tenga la recompensa de un salario digno y que de alguna manera pueda llegar a final de mes con él. Y todas esas cosas son importantes, pero que no podemos hacerlo de forma aislada, sino que tenemos que reflexionar toda la sociedad para que esos turistas que llegan a Canarias se encuentren unas personas que estén contentas, que estén alegres y que de alguna manera estén dispuestas a hacerle el tiempo agradable, precisamente porque tienen la recompensa de un salario justo y un salario adecuado al trabajo que están haciendo.
Brevemente, don Antonio, porque tenemos ya que irnos, el tiempo en la radio siempre pasa volando, en su percepción o los datos que usted nos cuenta, nos acaba de reseñar en el 2020, pero ¿ha notado que ha subido al 2021 esa pobreza en Canarias? ¿Estamos notando ya los efectos de todo esto que está pasando en Ucrania? ¿Se está notando?
Sí, indiscutiblemente el mundo globalizado hace que todas las acciones que se producen en un determinado lugar terminan repercutiendo en los demás. Tenemos que tener en cuenta el gran elevación del precio que ha tenido la gasolina, el petróleo, de alguna forma, y la repercusión en los productos básicos que de alguna manera están haciendo que la cesta de la compra esté prácticamente subiendo más de un 30%. Yo creo que todas estas cosas deben de hacernos buscar un modelo de sociedad en el que todos podamos vivir, todos seamos inclusivos y que de alguna manera respetemos los derechos de esas minorías que puedan tener en un momento discapacidad o puedan tener cualquier tipo de alteración y que en un momento determinado tenemos que caminar con ellos.
Pues ahí está la Cruz Roja, toda la información que ustedes quieran tener, siempre va a haber una ayuda, una mano amiga que pueda, pues en algún momento, hacernos a todos un poquito más humanos. Don Antonio Rico, presidente regional, muchas gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Muchísimas gracias a ustedes, un fuerte abrazo y cuídense, que esta época son propicia para tener accidentes y debemos de evitarlo.
Un abrazo, buen día y felicidades.
Venga, gracias.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
One.
Cinemas Food Vegeta del 25 al 28 de agosto. Los mejores platos, las mejores películas. Nueva ubicación, Plaza de Santa Ana, Plaza del Pilar Nuevo, Casa de Colón y sus principales calles. Y cerramos el festín con conciertos y actividades para los más grandes y pequeños. Cinemas Food Vegeta del 25 al 28 de agosto. Los mejores platos, las mejores películas.
Recomienda COPE más Gran Canaria. Cada vez somos más.
Cuatro minutos quedan para las 12 de la mañana y con este ambiente musical de una de las bandas sonoras más famosas de la historia del cine, saludamos ya a Jorge Balbá. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos todos?
Bien. Pues nada, deseando ya que llegue, porque la semana que viene ya es el Cinema Food.
Sí, entre el jueves 25 de agosto y el domingo 28 de agosto, cuatro días de Cinema Food en la Plaza de Santa Ana, en la Plaza del Pilar Nuevo y en la Casa de Colón, mucho cine, mucha gastronomía y, como dices tú, mucha música, porque vamos a tener todos los días en la Plaza de Santa Ana a las 7:30 antes de las películas que se proyectan a las 8:30 y a las 10:30, conciertos y las grandes divas de la música van a ser las protagonistas estas cuatro tardes del 25 al 28 de agosto. Sí. Vamos a tener conciertos de cine. Por ejemplo, Virginia Guantanamera o, por ejemplo, Alba Serrano, que tienen las dos voces maravillosas, con su grupo de música van a ofrecer las mejores canciones latinas que han quedado en la retina de todos los espectadores cuando hemos visto muchas películas en donde se han escuchado boleros, se han escuchado canciones latinas, pues Virginia Guantanamera la va a recuperar y todo el mundo que ha visto esas películas enseguida se van a dar cuenta. O por ejemplo, yo con Alba Serrano, pues ella va a recorrer por el mundo de las grandes canciones de jazz, que las grandes canciones de divas, de mujeres que han interpretado temas que han dado emociones y sentimientos a muchas acciones de muchas películas, pues ellas también la van a retomar el sábado, por ejemplo, en un concierto maravilloso a las 7:30, ¿no? O sea que es un poco, pues, adelantarte que aparte del cine, aparte de la gastronomía, de los show cooking, de los talleres de cocina, de las presentaciones de libros, del mercado kilómetro cero, de todas las actividades infantiles, después de todo el cine clásico y todo el cine de verano al aire libre, pues bueno, pues los conciertos también tienen su protagonismo dentro del cine más fuerte.
Mira esta música que nos acaban de poner de fondo en Vegueta. Bueno, ¿cómo puede ser ver en ese entorno del casco histórico el Drácula de Bram Stoker?
Exactamente, porque a las 9:30, es decir, este año por primera vez habrá cine al aire libre en dos sitios al mismo tiempo. Uno en la Plaza Santa Ana y otro en la Plaza del Pilar Nuevo. Y en un ambiente más íntimo en la Plaza del Pilar Nuevo, pues a las 9:30 todos los días vamos a celebrar un aniversario con un clásico. El jueves es GT, el viernes es Drácula de Bram Stoker, el sábado a las 9:30 de la noche Cabaret y el domingo el padrino, celebrando el 50 aniversario. Así que, bueno, y todo con acceso libre y gratuito.
Bueno, como hay una página web, Cinema Food, tenemos toda esa información. La semana que viene, Jorge, cada día vamos a ir desgranando hasta justo que empiece ya todo lo que es este Cinema Food, en el cual COPE está siempre pendiente, también como emisora oficial. Jorge Balbás, buen fin de semana. Empieza el día 25, no se lo pierdan. Cinema Food.
Buen fin de semana. Un abrazo.
Cinemas Food Vegeta del 25 al 28 de agosto. Los mejores platos, las mejores películas. Nueva ubicación, Plaza de Santa Ana, Plaza del Pilar Nuevo, Casa de Colón y sus principales calles. Y cerramos el festín con conciertos y actividades para los más grandes y pequeños. Cinemas Food Vegeta del 25 al 28 de agosto. Los mejores platos, las mejores películas.
Recomienda COPE más Gran Canaria. Cada vez somos más.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Hace justo un año, el 19 de agosto del 2021, el gas lo pagábamos a 44,75 € el megavatio hora. Hoy, justo un año después, se sitúa en 163 €. El reflejo inmediato lo encontramos, sí, en la factura eléctrica, ya que este gas se utiliza en la generación de energía. Una parte muy importante de este precio desorbitado la tiene la invasión de Ucrania. Por eso Europa está tratando de depender menos del gas ruso y por eso resulta paradójico comprobar que España ha aumentado un 12% la importación de gas precisamente desde Rusia en lo que va de año. Esto demuestra hasta qué punto es difícil romper esa vinculación energética con Moscú, y eso que España no tiene una dependencia excesiva. Imagínate Alemania. Pero ahí están los datos. Hemos traído más gas procedente de Rusia en los últimos meses, algo que incluso despierta los recelos en Bruselas, teniendo en cuenta que en su conjunto la Unión Europea sí que ha dejado de comprar un 60% del gas ruso. La pregunta es, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué España ha aumentado esa importación de gas de Rusia? Mientras el presidente del gobierno, por cierto, Pedro Sánchez, no para de hablar de la guerra de Putin como origen de todos los males económicos. Bueno, pues según los expertos, la explicación puede encontrarse en el calendario, es decir, que son compras de gas anteriores a la imposición de las sanciones, y además que este gas nos está llegando líquido, en barcos, y no a través del gasoducto Nord Stream, que es el objeto de las sanciones. Aún así, no sé hasta qué punto esto puede convencer en Bruselas, porque, como dice el dicho popular, es como poner una vela a Dios y otra al diablo. De todas formas, que nos llegue más o menos gas ruso no está evitando que los precios de la energía estén por las nubes. Ni siquiera ese tope del gas impuesto por el gobierno está moderando los precios. Hoy pagamos la electricidad, sin ir más lejos, a más de 219 € de media, cuando hace un año eran 119. Es decir, hoy pagamos 100 euros más por la electricidad que hace un año. A medida que caen las hojas del calendario, se va acercando el invierno y la situación se complica en Europa. Como gran alternativa ha resurgido esa apuesta del Midcat, que es un gasoducto que permitiría a España aportar más gas al resto de países de la Unión Europea a través de los Pirineos. No porque tengamos la capacidad de producirlo, sino porque tenemos la capacidad de almacenarlo. Ahora bien, hay dos problemas. Uno, el tiempo que se tardaría en ponerlo en marcha, y el segundo, que hay que pagarlo. Francia no está por la labor, ya que no tiene esa necesidad imperiosa de un gasoducto. La necesidad vital la tiene Alemania, que presiona para que se haga realidad, mientras Bruselas se ha ofrecido a asumir gran parte del gasto si hay un acuerdo entre países, y en eso están. El Midcat es un proyecto aparcado desde hace tiempo por cuestiones medioambientales y porque se consideraba un gasto innecesario, ya que el gas ruso era barato. Pues al final nos está saliendo muy caro a todos. Es viernes, es 19 de agosto, en el que hay más noticias para repasar hasta ahora, noticias que abordamos en titulares con la ayuda de Eva Revenga.
La persecución que está sufriendo la iglesia en Nicaragua por parte del régimen sandinista de Daniel Ortega da otra vuelta de tuerca. La diócesis de Matagalpa ha confirmado que la policía ha asaltado la curia episcopal. En su interior se encontraban en arresto domiciliario el obispo Monseñor Rolando Álvarez, 5 sacerdotes, 3 seminaristas y 2 laicos desde el pasado 6 de agosto. Algunos medios aseguran que tanto el obispo como los sacerdotes han sido secuestrados por la policía. Y detenida una pareja de propietarios que tenían una vivienda turística en Lugo por instalar cámaras para grabar a las parejas que se alojaban en ella pasando sus vacaciones. Están acusados de un delito contra la intimidad. Hasta el momento no consta que las imágenes grabadas hayan sido utilizadas o difundidas por ningún medio. E incautados en el puerto de Algeciras más de 10 millones de cigarrillos de tabaco en un contenedor procedentes de la India. Su valor en el mercado ascendería a más de 2.100.000 euros. Es la mayor aprehensión realizada en lo que va de año en España de cigarrillos. Y vuelve el calor. Las temperaturas suben hoy de forma generalizada, con valores en la mitad norte de hasta 6 y 8 grados más que ayer. Zonas puntuales de Andalucía, Baleares y Cataluña siguen en alerta amarilla por fenómenos costeros. Este fin de semana tendremos un ambiente plenamente veraniego, con sol y temperaturas que van a superar los 38 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Y en el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, Cáritas Internacional denuncia el trágico empeoramiento de la situación humanitaria en el mundo. La organización de la Iglesia llama la atención sobre la crisis alimentaria en la que varios países están a punto de caer, lo que hace que los más pobres y vulnerables dependan de la ayuda humanitaria, y cita como ejemplo la situación que se vive en Ucrania.
Santi Duque, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes.
Bueno, el serial parece que llega a su fin.
Sí.
Carlo Ancelotti acaba de comparecer en rueda de prensa.
En la previa del partido que enfrenta mañana el Real Madrid en Balaídos, ha hablado, ha aclarado el técnico italiano qué pasa con Casemiro Belcho Ruiz.
Sí, lo ha dejado bastante, bastante claro el técnico italiano. Carlo Ancelotti ha hablado con el jugador, entiende y respeta su decisión de querer seguir al Manchester United, dice que no van a fichar en esa posición porque hay 6 jugadores muy buenos en el centro del campo, así que así lo ha confirmado Carlo Ancelotti.
Sí, esto es un tema, lo he hablado esta mañana con él. Él quiere probar un nuevo desafío, una nueva oportunidad. Hay negociaciones en este momento, nada es oficial, sigue siendo un jugador de Real Madrid, pero es claro que su voluntad es de salir, y si sale, se encuentra en un acuerdo, tenemos recurso para reemplazarlo.
Es la noticia del día en el mundo del deporte. Carlo Ancelotti confirma en rueda de prensa hace unos minutos que Casemiro ha pedido salir, que hay negociaciones y que mientras sigan no va a convocar al jugador para ese partido de mañana ante el Celta de Vigo. Recuerden que hoy empieza la segunda jornada de Liga con 2 encuentros, a las 8 Español Rayo y a las 10 Sevilla Valladolid, con Isco en la convocatoria de Lopetegui. En tenis, Carlos Alcaraz avanza en el Master 1000 de Cincinnati tras superar a Cilic y ya está en cuartos de final. Y en ciclismo, hoy empieza la edición número 77 de la Vuelta a España, la primera etapa se disputa en Utrecht y es una contrarreloj por equipos de 23 kilómetros con salida a las 6:30 de la tarde. Lo contamos desde las 6 con Eri Frade y todo el equipo en cope.es, la aplicación móvil y las emisoras Cope Más.
Gracias, Santi. Ahora continúas en Mediodía Cope.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM escuchas COPE Más.
Ya tienes un gran surtido de vuelta al cole en Alcampo Telde. Papelería, ordenadores, tablets y toda la ropa que necesitas. Te esperamos en Alcampo Telde y en alcampo.es.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Ven a Bricordino Ferreterías y comprueba por qué cientos de profesionales y particulares eligen nuestro servicio personalizado. 5 tiendas donde encontrarás todo lo necesario para construcción, bricolaje, pintura, fontanería, electricidad, jardinería. Bricordino Ferreterías, encuéntranos en las principales zonas comerciales de Las Palmas de Gran Canaria. Bricordino Ferreterías, las de confianza.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Partido fuera de casa de la Unión Deportiva Las Palmas en esta temporada. El conjunto amarillo visita el próximo lunes al Málaga en la Rosaleda. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 8:30 de la noche en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris. Con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador. Y con el patrocinio de Ferreterías Bricordino. Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Ferretería Guanarteme, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este lunes hay fútbol. Málaga, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar con tu verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaba el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
Minutos ya pasan de las 12, entramos así ya en la segunda parte de la mañana del verano en COPE Canarias en este viernes. Carla Larrabeiti, buenos días otra vez.
Buenos días, les contamos que la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias ha asegurado que continúan emitiendo ayudas a los ganaderos por la crisis que está sufriendo el sector. Los ganaderos demandan al Ejecutivo el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria, ya que continúan teniendo las pérdidas y vendiendo por debajo del precio de coste. Alicia Van Ostende, consejera regional de Agricultura, ha explicado que la ley de cadena alimentaria se va a aprobar entre septiembre y octubre, por lo que ha reconocido que hay retrasos en Canarias.
Desde el gobierno, bueno, hemos hecho otras cuestiones relacionadas también con las compensaciones a los ganaderos por esas pérdidas que están teniendo, precisamente por esto, ¿no? Por los altos costes. Por eso, bueno, hemos dado distintos tipos de líneas de ayudas diferentes a los ganaderos. Y hemos abonado unos 15 millones de euros este año entre un pago que hicimos en enero y otro que hicimos en junio. También hemos pedido a Europa hacer una modificación puntual del programa POSEI para poder pagar unas mejoras también antes de diciembre a los ganaderos. Y bueno, y seguimos trabajando en otras cuestiones, ¿no? Como el plan forraje también para mejorar lo que es la producción de forrajes en las islas, no depender tanto del exterior, porque dependemos muchísimo de lo que importamos de fuera y eso hace que cuando haya problemas como la guerra de Ucrania, también te afectara al bolsillo del ganadero.
También contarles en el apartado económico que los ayuntamientos y cabildos no han dado aún el paso para incrementar la bonificación de las guaguas por encima del 50% que aporta el Estado a 12 días de la entrada en vigor de la subvención. El 1 de septiembre, en la Consejería de Transportes del Gobierno Regional no ha recibido ninguna comunicación de las corporaciones locales con la intención de incrementar la financiación con fondos propios. El vicepresidente de la Federación Canaria de Municipios, Óscar Hernández, ha asegurado que debe ser el Estado el que aumente esa bonificación.
No podemos trasladar la idea de que tenemos fondos ociosos y que podemos, de la noche a la mañana, con una propuesta del gobierno central, plantear aportaciones extraordinarias que no tenemos, porque no existen, habrá que detraerlas de algún otro programa, para una competencia que en este caso es solo de aquellos ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, pero que en cualquier caso también, incluso estas corporaciones locales, tienen muy ajustados los presupuestos.
Y un último apunte, contarles que la Alianza de Cadenas Hoteleras, que aglutina un total de 178 hoteles, ha alcanzado una ocupación media del 81,8% durante estos meses de verano y prevé una ocupación para el mes de septiembre del 80,6%, una cifra similar a la de 2019.
Pues son muy buenas noticias. Gracias, Carla Larrabeiti. Recuerden, a la 1:20 toda esta información y mucha más en los informativos regionales de COPE Canarias, siempre al pie de la actualidad. Y nosotros seguimos ahora al pie de la mesa.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Bueno, pues empezamos así ya a esta hora de la mañana nuestro encuentro con la gastronomía, y es que a esta hora de la mañana qué mejor que hablar de algo relacionado y tan nuestro como es, bueno, pues la oferta gastronómica tan rica y cada vez de más calidad que estamos teniendo en toda Canarias. Vamos a saludar a nuestra experta en gastronomía en este viernes, Vanessa Santana. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. ¿Cómo estamos?
Bien, ¿tú qué tal? ¿Dónde estás hoy? A ver, cuéntanos.
Hoy estoy en el sur de la isla, pero bueno, tú sabes bien que no paro pata porque se trata de, como bien decías, de conocer mucho más nuestra gastronomía, conocer nuestro territorio y sobre todo ponerlo en valor. Escuchaba de lo de ayudas de los ganaderos, señores, lo están pasando mal, nos necesitan, pero no solo necesitan las ayudas que vienen del Estado, que sí, que vienen bien. Hay una ayuda que es más efectiva incluso, que es que nuestros oyentes, que el consumidor, se dé cuenta del valor gastronómico que tienen nuestros productos y que los consuma. Ahí sería maravilloso y ahí realmente es como cerraríamos esa cadena de que el dinero nutriera a nuestro territorio.
Tenemos que mirar más perdona, Vanessa, más las etiquetas y fijarnos dónde están hechas las cosas y, bueno, apostar por lo nuestro, aunque a veces cueste un poquito más, porque hay que tener en cuenta que hay estrategias de algunas empresas que a lo mejor hacen que el precio de productos que no son de aquí, pues aunque tengan que pagar el transporte, estén incluso por debajo del precio de los producidos aquí. No sé si me he enrollado mucho, yo creo que me has entendido, Vanessa, ¿no?
No, yo te he entendido perfectamente. Sí. Tú has sido políticamente correcto.
Sí.
A lo mejor yo, puede que esa parte me la salte, pero sí, es verdad que en la estrategia de marketing de muchos centros quieren dañar. A lo mejor la palabra no es dañar, pero sí es el efecto que hacen. Dañar al producto local, pues posicionando paralelamente un producto con similar, no igual, para que confundir al consumidor. Yo lo que sí digo es, miremos, como bien dices, más etiquetas, más elaborado en Canarias, más producto de Canarias, Y hay una cosa importante, ese diferencial económico que a veces hay, que otras veces no, porque nos engañan también con los pesos, ¿vale? Que yo creo que el dato que más hay que mirar es siempre dónde está elaborado y precio por kilo, no precio en base, precio kilo, uh-huh. Porque muchas veces nos engañan con el envase muy parecido, pero que después en gramaje es inferior y que dices, pues esto es más barato, sí, pero es que te están vendiendo 100 gramos menos.
Exacto, lo hemos entendido perfectamente. Vamos a saludar, porque está también ya hace un poquito escuchando por teléfono, a una de las personas que tienen mucho que decir en lo que es uno de nuestros productos estrella, y vamos a dejar que Vanessa hoy presente el tema del que vamos a hablar, que se nos va a abrir ahora el apetito, y así que voy a tener que ir abajo a comprarme alguna cuñita. Vamos a hablar hoy, creo que de queso, ¿no?
De queso. Sí. Hablábamos de ganadería, hablamos de queso, y bueno, este fin de semana hay muchos ojos, y desde ayer hay toda la mirada puesta en BioAgaete, y como no, BioAgaete no solo es un evento cultural de música, de buen ambiente, sino también de ir potenciando el producto de ese municipio, ¿no? Sí. Ayer arrancaba estas acciones con una ruta gastronómica y dentro de esa ruta gastronómica, que era mezcladas con pateo, pues se paraba en una quesería que sería de Rosario, de una mujer magnífica, bueno, mejor dos mujeres magníficas, porque no hay que olvidar una que está ahí siempre escondidita, que ahora lo dirá Macarena, y ella es Macarena de Rosario y su madre, que siempre está en el segundo plano, pero que ella está ahí como una fiel trabajadora, y que pone en valor una tradición que será que han hecho una economía circular dentro de su empresa, no, de su familia, y que consiguen poner en valor un queso que yo ayer lo probé, y te puedo decir, Julio, que está exquisito, y creo que hoy se merecía esa oportunidad y la secuestramos un ratito a Macarena para que nos cuente un poco más de esa historia quesera que hay en ese municipio de Agaete.
Macarena del Rosario, muy buenos días, mi niña, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, muy bien, pues ahora mismo por Las Palmas, llevando ese producto que también ha elogiado Vanessa.
Yo creo que yo consumo con frecuencia tu queso, ya lo hemos probado alguna vez, porque en algún punto de Agaete lo tenemos ya localizado, Macarena. Pero también aquí en Las Palmas de Gran Canaria, ahora nos dirás dónde podemos conseguirlo, pero felicidades, porque hombre, tener un queso como el de la quesería de Agaete, es todo un gustazo hoy tenerlo aquí en antena, ¿eh?
Muchísimas gracias, para mí es un placer, ya se lo dije a Vanessa, que encantada de estar con vosotros esta mañana y compartir todo lo que pueda compartir, que nuestra experiencia, tanto en la de mi madre, que me la ha trasladado a mí, como la propia, pues transmitirla.
Vanessa, también es importante esa vinculación, como decíamos, del bio, no sé si vamos a poder ver algún stand, alguna muestra de lo que es la preparación de los quesos, que también es parte de nuestra cultura, ¿no?
Hombre, es parte de nuestra cultura y sobre todo porque es parte de la idiosincrasia del municipio. No creo que vayan a estar en stand porque yo creo que la gente entienda que cuando un quesero, un ganadero, un productor va a una feria, el gasto económico que supone, porque dense en cuenta que hay que seguir atendiendo a los animales, hay que seguir elaborando. Y el poder asistir a feria es porque dejas cosas de hacer. Y eso a veces no nos damos cuenta. Yo lo que sí quiero que Macarena cuente un poco, porque me alucinó, esa sinergia que hace entre su familia, cómo se nutren una microempresa a otra microempresa y cómo hacen esa economía circular de aprovechamiento, que es la manera que ahora mismo a nivel mundial se habla de sostenibilidad. Uh-huh. Y ella lo comentó por pinceladas ayer y yo me quedé con ese guiño de si aquí hay sostenibilidad, increíble, la están haciendo maravillosamente. O sea, ya son un ejemplo como que sería, pero esa sostenibilidad creo que es la que también hay que poner en valor de los trabajos que se están haciendo detrás de las queserías.
Exactamente, Macarena, porque estamos hablando de también que colaboras con empresas para esa economía circular. Explícanos cómo.
Pues bueno, consiste en que la empresa que la fundaron mis padres, Lolo y Toñi, para aquellos que los conozcan, pues al principio ellos dedicaban el tiempo a la agricultura y la ganadería. Cuando falleció mi padre, los hermanos y mi madre decidimos seguir con la empresa, pero las empresas familiares tienen un problemilla, que tienen que decidir entre la familia y la empresa. Entonces nosotros preferimos la familia, seguir juntos, pero especializarnos cada uno en lo que nos llamaba más la atención. Mi madre y yo seguimos con la parte de ganadería y mi hermano y mi hermana se dedicaron más a la parte de agricultura. Uh-huh. Y yo creo que es un mundo que desde hace muchos años se ha venido separando, pero que es un error. Al final nos necesitamos los dos. La agricultura necesita un nutriente para la tierra, que es maravilloso, que son los estiércoles. Uh-huh. Claro. Y la ganadería necesita un alimento especial, que es todo ese forraje, que ellos puede ser un desecho para ellos, pero para nosotros es un gran alimento.
Claro, claro.
Entonces hacemos un circuito. Nosotros uh-huh. llevamos la parte de ganadería y ellos la parte de agricultura. Y entre unos y otros, pues sostenemos todas las dos empresas.
Claro, o sea, fíjense ustedes cómo la importancia y al final todo lo que se mueve económicamente al colaborar, ya ustedes como son familia, pues se tienen más a mano, pero bueno, si fuera también con otras empresas, lógicamente, porque así no solamente adquirimos un producto y va el dinero a una empresa en concreto, sino ya se está moviendo el dinero entre varias empresas, también agricultura, ganadería, transporte, en definitiva, todo lo que es la cadena de valor. No sé si está bien dicho, Vanessa.
Sí, está muy bien dicho y hay una palabra importantísima que tendríamos que ir implantando cada vez más, que es la sinergia del trabajo, ¿no? Esa comunidad colaborativa, esa comunidad que se preocupa también por el otro, no solo de su empresa, sino cómo puede beneficiarse de desechos, que Macarena lo ha dicho muy bien, de desechos de la agricultura, uh-huh. y cómo la agricultura se puede beneficiar de los desechos de la ganadería en este caso, ¿no? Uh-huh. Esa sinergia hace que una economía sea mucho más llevadera.
Claro. Y ahora lo más importante que yo quería saber, el queso, yo creo que lo conozco, pero que nos cuente Macarena qué tipo de queso hacen, si es con pimentón, si es sin pimentón, si es curado, semicurado. Bueno, porque el queso es un mundo inmenso, ¿no, Macarena?
Es un mundo por conocer, porque por mucho que sepas del queso, cada día que pruebas o conoces uno distinto, estás aprendiendo de él. Nosotros elaboramos queso de leche cruda y hacemos la mezcla normalmente del 60% de vaca mínimo y mínimo el 15% de cabra. Esa es nuestra especialidad. Hacemos desde frescos hasta curados. El que más se conoce, el que más se come, se consume, es el semicurado, que tiene una textura más cremosa, tirando a la textura de media flor, uh-huh. y es el más conocido. Lo del pimentón o todo el forraje de fuera, pues eso los hacemos por encargo. No solemos tener especialidad en ese tipo de queso.
Claro, yo el que creo que he probado de ustedes es exactamente como tú nos dices, sin pimentón. Además, Vanessa, después ya, cuando uno tiene un queso con esta calidad, pues puedes hacer cualquier otra cosa y el maridaje ya no te digo nada, ¿no?
Bueno, yo creo que es como un poco necesita un queso de ese tipo, porque yo siempre digo, pruébenlo solo, pero ayer ella hizo un claro ejemplo de una buena miel local, una buena miel de la zona, pan bizcochado, una mermelada de café del valle, y al final te das cuenta que el entorno ya es grandioso, que cualquier cosa acompaña. Pero yo creo que el queso con fruta, con uvas, con higos, que ahora es tiempo, con una buena copa de vino y sobre todo, como decía mi padre, con un trozo de pan y queso ya hacemos el camino, o sea, ya no te hace falta nada, porque es simplemente el producto que si seguimos así nos abrirá muchas más puertas de las que se nos está abriendo a nivel nacional.
Macarena, rápidamente, porque no queremos tampoco que estamos en viernes, a lo mejor tienes que estás aquí distribuyendo, ¿en algún punto concreto, en algún mercado que podamos conseguir, preguntando por los quesos de la quesería Gaete, conseguirlos y poder probarlos?
A ver, normalmente establecimientos los tengo, están localizados en la comarca norte, o sea, en Galda, Guía y a Gaete, por supuesto.
Sí.
Y luego, pues yo hago reparto por encargo.
Sí.
O sea, yo distribuyo en Las Palmas, en Aruca, en toda la zona noroeste, sí, más o menos.
Sí.
Distribuyo una vez a la semana.
Por ejemplo, en Galdar, ¿qué podemos conseguir? ¿Dónde podemos conseguir? ¿Al mercado? ¿En la calle Larga?
Mi queso lo pueden encontrar en Enyesque, en Galdar. en Delicadeces en Yesque, que está cerquita de la iglesia, sí, de Gandalf.
Sí, 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 sí.
Pues por ahí lo ahí, pueden encontrar.
Ahí podemos probarlo si nos apetece. Y ya, bueno, pues ir viendo después, como decía antes Vanessa, con qué combinarlo, que eso hay muchas posibilidades, pero con nuestro bizcocho ya para empezar, ¿no, Vanessa?
Yo, sin ninguna duda, a mí no me hace falta mucho para un trocito de queso y un poco de pan bizcochado, ya después todo lo que venga son añadidos maravillosos que nos da el sector. Yo solo decirle a Macarena de Macarena, descansa el fin de semana, Biogaete te espera, que sé que lo vas a disfrutar. Y que yo creo que, Julio, lo que hay que hacer es los quesos de Macarena de la quesería del Rosario o quesería, es ir descubriendo todos los quesos que tiene Gran Canaria, que tenemos una riqueza increíble y que muchas veces yo todavía no me lo explico cómo seguimos teniendo que vendemos mucho queso de fuera cuando en Canarias no tenemos competencia a nivel gustativo de queso. Entonces, esas son de las cosas que digo yo, señores, prueben queso de la isla, prueben queso, pidan queso de Gran Canaria, que no puede existir cartas de queso o tablas de queso que todavía no tengan quesos de la isla, no pueden existir, porque yo creo que así será como podamos ayudarlos a que ellos sigan manteniendo sus empresas y sigan elaborando esta riqueza que no nos damos cuenta, pero es una riqueza increíble que desgraciadamente están desapareciendo los queseros y queseras, y que esto lo tenemos que ayudar entre todos.
Pero bueno, afortunadamente en Agaete hay un buen exponente, pero en todas las islas, bueno, si nos escuchan desde Fuerteventura, en Lanzarote, bueno, que quesos también en la isla de Lanzarote, es que cada isla tiene incluso varias variedades, o sea, varios sabores diferentes, hasta dentro de la misma comarca podemos encontrar sabores, tonalidades, por decirlo así, porque no sé si Macarena estará de acuerdo conmigo, pero hasta el agua que le damos o que le dan ustedes en este caso a las cabras o a los animales puede influir también el tipo de sabor del agua de la zona en lo que es el resultado después del sabor del queso, ¿no?
Exactamente, cualquier pequeño detalle que tú consideres que es importante hace que un queso sea diferente a otro. Yo siempre hablo de, en mi caso, las veces que mi madre ha elaborado el queso o que lo he hecho yo, el queso sabe totalmente distinto. Sus manos lo elaboran de una manera y, y las mías de otra. Con
claro,
lo cual
sí,
el
sí.
queso es infinito, no tiene...
Claro, es además un componente vivo, ¿no? Que hay que también tener cuidadito con el tema del fresco, etcétera. Aunque al ser queso semicurado, creo que nos decías antes, tiene un aguante no tan delicado a lo mejor como el queso tierno, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, el queso fresco debe estar siempre refrigerado, mientras no se esté consumiendo, siempre en frío, y ya el semicurado y ya los curados menos todavía. Uh-huh. El semi, conservarlo en frío siempre, porque si no la grasa se va perdiendo, porque el queso en temperaturas altas va perdiendo grasas y líquidos, y entonces pues termina perdiendo calidad el queso, y eso no interesa, interesa que cuando te lo llevas a boca tengas todos esos aromas y sabores que tiene... que te va a aportar.
Pues yo haría un programa directamente desde la propia quesería, Macarena, para que la gente sepa.
Pero mira, Julio, tendríamos un problema, estaríamos todo el rato con la boca llena, ¿sabes? Nos tendríamos que turnar,
bueno,
porque
bueno.
Sería un trocito de queso, no sé qué, yo es que por allí vi unas piñitas plantadas, un no sé qué, unos frutales, y estaríamos, pues tú sabes, enyescando un poquito de allí para aquí, y que tendríamos todo el rato la boca llena.
Todo dicho con el respeto, porque sabemos que lo que es la ganadería es un trabajo que no tiene descanso, ¿no, Macarena? Es de lunes a lunes. Ustedes no pueden decir un fin de semana, pues que los animales se las entiendan solos. Tienes que estar todos los días con el ordeño, pendiente de la salud de los animales. A veces cuidan más los ganaderos a los animales que a su propia familia, por decirlo así. Es decir, que son casi requiere una atención muy muy delicada, ¿no? Muy muy especializada también.
Sí, hay que atenderlos como si fueran tus hijos, porque claro. Al final de ellos dependemos. Mi hijo el pequeño siempre me dice, sí, compras más comida para tus animales que para mí. O sea, que ya eso me está diciendo cuánto le dedico yo a mis animales.
Yo te cuento una vez que estuve con un ganadero no tan profesional, sino que tenía sus cabritas y tal, y tenía unos pequeños silos, ¿no?, para poner la comida de las cabrillas que tenía, y era en la zona del Sumacal, creo recordar, y había que ver, mira, tenía unas zanahorias que ya quisieras tú ir a algún supermercado y encontrarte esas zanahorias con esa calidad, tenía, pero varias verduras allí, que digo, ¿y esto es para las cabras? Sí, sí, pero vamos, si con eso te haces tú una verdura y quedas en una comida, vamos, como si fuese un restaurante de 5 estrellas, pues eso era para las cabras. Es decir, que no crean ustedes que la inversión que se está haciendo todos los días por parte de los ganaderos para mantener la calidad de los quesos es fundamental, y por eso hay que consumirlo. No hay que ir a otros mercados y a otros productos que no sean de aquí, porque el trabajo de los ganaderos, a pesar de todas las dificultades que están teniendo ahora con el incremento de los costes, hay que reconocerla. Yendo nosotros a comprarlo en los supermercados, es la única forma en la cual podemos escapar de esta todos juntos. Macarena, no sé, lo del programa, cuando tú quieras lo hacemos, ¿eh?
Invitados están. Vanessa ya tuvo el placer ayer de visitarnos, bueno, así que sí, ella sí. Ya te puede indicar dónde está el camino.
Y hacemos y un reportaje quiera. También.
Me lo apunté muy bien, porque no es la primera vez que voy a ir, ¿sabes? Muy bien. Ya lo tengo
ahí. De momento, si no pueden ir a la quesería, no se olviden de ese sitio en Galdar, en Yes, que nos decías, ¿no? Para sí. Probarlo. Y en cualquier otro punto, pregunten por la quesería artesanal del Rosario, de Agaete, que ya los conocemos. Y, por supuesto, Macarena, a ti y a toda tu familia, a tu madre especialmente, un abrazo grandote. Y que sigan con ese trabajo tan bonito. Adelante, ¿eh?
Muchísimas gracias. Y gracias por dejarme este huequito con ustedes y compartir nuestra experiencia.
Un placer, Vanessa.
Un placer.
Bueno.
Pues nada, Julio, ¿qué nos falta? Que estamos en la puerta de ya es el aperitivo, ya es el momento de disfrutar el fin de semana. Hay muchísimos eventos, hay muchísimos gastroplanes. Acuérdense que también está la feria de Gran Canaria de Kilómetro Cero en Fontanales, y que hay muchísimos eventos que disfrutar este fin de semana para que sigan apostando por nuestro producto y sigan apostando por toda esta gente que se sacrifica por el sector primario, por el sector de la gastronomía, que están ejerciendo en este fin de semana para que nosotros podamos disfrutarlo. Con lo cual, disfruten.
Todo un placer hoy, también la que un invitado de lujo, una invitada como es Macarena. Muchísimas gracias, Macarena, otra vez. Y también, como no, a Vanessa Santana, será hasta la próxima semana en este hasta nuestro tiempo del sabor canario cada viernes aquí en COPE. Gracias, Vanessa.
Hasta el próximo fin de semana.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Rafael Santandreu en Gran Canaria, presentando su nuevo libro Sin Miedo. El célebre psicólogo y autor de los libros más vendidos de España donará el importe de la venta de entradas a la Asociación Síndrome de Down Las Palmas, que celebra su 35 aniversario. Te esperamos el viernes 23 de septiembre en Infecar, Gran Canaria. Colabora, adquiere ya tu entrada en entres.es. COPE Más Gran Canaria. Cada día somos más.
Con el patrocinio de Clínica Bandama y Riu Hotels and Resorts.
Todos los jueves en la mañana en Gran Canaria, LPA Cultura con Javier Benítez. Información sobre eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria. lpacultura.com.
Primer partido fuera de casa de la Unión Deportiva Las Palmas en esta temporada. El conjunto amarillo visita el próximo lunes al Málaga en La Rosaleda. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 8:30 de la noche en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris. Con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador. Y con el patrocinio de Ferreterías Bricordín.
Pino, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Ferretería Guanarteme, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este lunes hay fútbol. Málaga, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
22 minutos quedan para la una de la tarde en este viernes 19 de agosto. De hablar del queso y de productos nuestros de la ganadería, vamos ahora a hablar de otro componente importante del sector primario, como es la pesca. Hablamos con el secretario de la cooperativa de San Cristóbal, de pescadores de San Cristóbal, don Domingo Soares. Buenos días.
¿Qué tal, señor? Buenos días.
De San Cristóbal, hemos dicho, sí.
Correcto.
Exacto. Don Domingo, bueno, hemos visto estos días una información que recoge muy bien la provincia, el Diario de Las Palmas, en la que hablan de esta alga invasora japonesa que está haciéndoselas ustedes canutas para poder usar pues todo lo que es el trajín de entrada y salida de los barcos de pesca. Está dificultando bastante toda esta actividad en la zona de aquí, en este muelle de San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria.
Sí, correcto, así es, sí.
Concretamente, parece que es una alga japonesa. No sé si es la primera vez que pasa esto o ya les había pasado en alguna ocasión.
No, la verdad es que nosotros, a este nivel, a este volumen, no lo habíamos vivido nunca, la verdad. Nosotros incluso, claro, como esto hace ya, empezamos a notarlo desde el mes de mayo, junio, en principio estábamos tranquilos pensando que era algo normal, el ciclo normal de todos los años, pero ha llegado un momento en que ya nos dimos cuenta que no era así. Entonces ya nos hemos alertado y ya han saltado todas las alarmas, porque la verdad que la acumulación de algas es exagerada.
Claro, se combina creo que también con lo que es la ceba, que la ceba sí ya era más común también en otros puntos de la costa, ¿no? Incluso, bueno, en la playa de Las Canteras suele ser muy habitual, ¿no? Nos acaba de llegar ese vídeo en el que se ve incluso que caminando a uno de los compañeros suyos se le hunde hasta casi el muslo en esa acumulación impresionante. Claro, con esas condiciones, si quieres echar el bote al agua, pues te puedes quedar con una pierna ahí a partirte hasta un tobillo, cualquier cosa, ¿no?
Totalmente, sí, totalmente. Esa es como tú ves, la rampa de nosotros para botar los barcos y vararlos.
Sí.
Y no, es casi imposible, ¿no? Es casi imposible. Uh-huh. Por no decir imposible, ¿no? Pero bueno.
¿A cuántos pescadores está afectando esta, entre comillas, plaga, por decirlo así?
Nosotros, en número de barcos aquí en la sociedad de cooperativa, tenemos unos 23, 25, pero por esta zona, aquí en la de San Cristóbal, estamos sobre los 12, 15 que son afectados con este tema, ¿sabes? Porque son los que utilizamos más el muelle de aquí, de San Cristóbal, lo que es el núcleo pesquero aquí, el refugio, sí.
¿Y cree que ha influido, puede estar influyendo algo esto que ahora pues estamos todos preocupados, el cambio climático, el aumento de las temperaturas, porque las algas tienen un factor también directamente relacionado, parece ser, con la temperatura, ¿no?
Yo, por lo poco que es, nosotros sabemos eso, que eso ya es un tema más científico, sí, algo tiene que ver. No le voy a decir yo a usted exactamente porque sería entonces meterme en camisa de once varas, pero según Ricardo Aburún, que es uno de los profesores, uno de los biólogos que está llevando este tema en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
¿sí?
Se trata de esta especie invasora, ¿vale? A falta de los últimos análisis genéticos, parece ser que sí, esta alga que ya viene produciendo este fenómeno por Cádiz, el estrecho de Gibraltar, algo de eso hemos oído, ¿sabes?
Pero, claro, yo le decía a usted que eso pertenece, tiene algo que ver el cambio climático, a lo mejor sería aumentar más las alarmas, ¿no? No sabía decirle yo exactamente que nosotros tenemos el conocimiento suficiente como para responderle a esa pregunta, pero...
Claro. Sí, don Ricardo Arun, que sí, sabemos que incluso ha escrito varios libros sobre la flora y la fauna, sí, de lo que es las aguas que circundan Canarias, pues todo, sí, todo una eminencia también en este campo, que otro día a ver si podemos hablar con él también para abundar en este tema, porque claro, no se sabe mucho sobre este alga japonesa, y también a veces se dice, no sé si estás de acuerdo, Domingo, perdona la confianza, ¿no? Que que también a veces los barcos, con esto de cuando llegan a los puertos y cogen agua, sueltan agua, pues también pues van soltando estas especies invasoras por toda la tierra, ¿no?
Sí, sí, sí. Nosotros tenemos ejemplos claros de eso que tú estás diciendo. Por ejemplo, aquí hemos encontrado especies de otras aguas, es decir, del Caribe, que vienen con barcos grandes, con plataformas, ¿sabes? Nos ha pasado ya te digo, con especies de pescado, ¿no? No me extrañaría en absoluto que pasara también con el tema de las algas, por supuesto.
Y esto además se añade ahora mismo, que a esperen de confirmarse de dónde viene, pero se añade también a la carestía del combustible, con lo cual todavía se les hace más difícil la labor diaria del trabajo para ustedes esencial de la pesca, ¿no?
Sí, sí, la verdad que como está todos los fondos llenos de esta alga, la verdad que las pescas han disminuido, tenemos calculado así más o menos en un 70%, ¿sabes? Aparte que vienen todas las partes llenas de ceba, ¿sabes? Tienes que volver a extraerlas, limpiarlas, volver a echarlas al mar, ¿sabes? La verdad, y aparte el carecimiento, como tú estás diciendo, el gasoil, se ha hundido, ¿sabes? La verdad que como se suele decir, se ha juntado, ¿sabes? Ha sido una bomba que nos está perjudicando bastante, uh-huh, la verdad.
Por eso también debemos de invitar aquí a los consumidores, aprovechando ahora que hablamos, Domingo, del producto de la pesca, ¿no?
Sí.
Que valoren más cuando van a una lonja, cuando van a un mercado, el producto fresco canario, porque detrás son familias las que están ahí pendientes de cobrar algo para poder escapar de esta crisis, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Yo también, la verdad es que aprovecharía para eso, lo que tú estás diciendo, y que consuman especies autóctonas canarias, es decir, los sargos, las chopas, las salemas, las viejas, ¿sabes? La gente muchas veces ha dejado de comer este tipo de pescado por comodidad, ya sé, porque la gente muchas veces no quiere freír un pescado en la casa, no tiene ganas de ¿sabes? De que la casa se le queda con olor a pescado, y estamos dejando de consumir nuestros pescados autóctonos, como tú dices.
Claro, claro. ¿Sabes?
Que la salema, la vieja, el sargo, la chopa, morina frita.
¿Algún antoñito también, creo, sea, que se cogían antes?
Eso
la gente no sabe lo que es. A veces ese pescadito que se cogía, no sé si todavía quedan algunos en San Cristóbal, pero que es una maravilla, ¿no? Una cosa antes de irnos, Domingo, esta problemática está afectando, y hay algunos compañeros, no sé si han tenido que irse a otros caladeros o a otras zonas de la isla.
Sí, sí, sí. Han disminuido tanto las pescas que sí, han tenido que... Hay algunos que se están yendo ya allí al norte a pescar, o que están yendo al Guineguín, ¿sabes? Las zonas del sur y eso, y bueno, buscándose la vida, como se suele decir, ¿sabes?
Uh-huh. Sí. Bueno, pues recuerden, hay que consumir los productos de la tierra, y en el sector primario la pesca es una de las que está más necesitada ahora mismo de nuestra ayuda, y en este caso, no sé si ustedes se han puesto ya en contacto, por último, para terminar rápidamente, con el puerto, para intentar que les limpien, les ayudes a limpiar esto, o van a crear alguna actividad, a lo mejor con voluntarios, en fin, para que, pues entre todos podamos ayudar a la pesca de alguna forma, Domingo.
Esto que has dicho ahora por último ya sucedió, porque aquí al lado del muelle tenemos una pequeña playita de arena,
sí,
que el ayuntamiento, la verdad que muy bien, la está limpiándola casi todos los días. Viene el ayuntamiento, aunque no sea parte de su
competencia.
Su competencia, sí. Está viniendo todos los días a limpiarla. Ajá. Y después, referente a nosotros, al muelle, sí, ya gracias a Dios se le han puesto nosotros en contacto la dirección de pesca, con el viceconsejero Álvaro de la Bárcena en cabeza, y que ya tienen han sacado un presupuesto para a partir, yo creo que la semana que viene, pues ponerlo en marcha. La verdad que han colaborado mucho el Grupo de Acción Costera también, del Cabildo, la verdad, ajá, que la gente a...
Estaremos pendientes. Si, si ves que no llega esa ayuda, nos volvemos a poner en contacto. Domingo, no tenemos más tiempo. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Y ya saben, consuman pescado fresco, el nuestro, de la tierra. Sí, no se olviden.
Sí. Fresquito de barquillo, sí.
Gracias, don Domingo. Buen día.
Venga, usted, señor.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Y en este viernes, ya en la recta final del programa, vamos a, con esta música que estamos escuchando de fondo, hablarles de un espectáculo que llega un año más a la zona alta de la isla de Gran Canaria, como es Una Noche en Artenara. Germán López, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal están?
Bien, bien, todo un placer saludarte, porque además, bueno, yo creo que para ti también es un orgullo volver a Artenara, donde están tus raíces, y más en este concierto tan especial, ¿no?
Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por hacerse eco de este evento, de esta noticia, y por compartir este ratito conmigo, es un honor. Y sí, como bien dice, Artenara es un lugar muy especial en mi vida, porque ahí es donde prácticamente me he criado. No fui al colegio allí, pero bueno, fines de semana, veranos y demás, siempre los pasé allá arriba, y casi que los mayores y mejores recuerdos de mi infancia se produjeron arriba. Y en este caso no solo voy a mi pueblo, sino que además voy a hacer música, que es algo que me apasiona, y encima, pues, rindiendo homenaje, podríamos decir, o teniendo más presente de lo habitual, mejor dicho, a la figura de José Antonio Ramos, ¿no? Un músico que siempre ha sido mi profesor, al que siempre he estado vinculado y que siempre ha sido una gran influencia y un gran ídolo para mí. Ha sido y sigue siendo, ¿no? Porque su figura y su música y su legado están muy presentes en todas las cosas que hago.
Germán López, que presenta en esta noche en Artenara, junto con el grupo Tabaiba Project, lo que es los últimos temas que estás trabajando. Germán, un hombre que está siempre con el timbre por todos lados. No sé, este año creo que has vuelto a hacer una gira bastante potente, ¿no?
Sí, la verdad que he tenido la suerte en los últimos años de dar el salto, digamos, internacional. Era algo que me ilusionaba mucho después de ir a algunas ferias y de probar en algunos eventos en los que pues se pretende un poco la proyección internacional. Pues bueno, hemos tenido suerte y ha habido varias oficinas que se han fijado en nosotros y eso nos ha permitido viajar por muchos países del mundo. Y como bien dices, este año, en el mes de marzo, estuvimos haciendo una gira de 24 conciertos en Estados Unidos. Fueron 5 semanas de gira y fue algo muy emocionante porque, bueno, solo ya ir de gira de por sí es algo muy interesante, es algo apasionante, pero encima hacerlo con tu propia música, con el timple y hablar de las Islas Canarias, hablar de Canarias, de nuestro folclore y de nuestro instrumento, pues es algo que la verdad para mí es muy especial, ¿no? Especialmente cuando te diriges a personas que probablemente nunca han escuchado un timple y es la primera vez que escuchan un proyecto como el que nosotros llevamos. Así que es muy emocionante ver la reacción del público y compartir esas emociones con ellos.
Claro, porque en Norteamérica, bueno, a lo mejor el banjo, el ukelele, son instrumentos también de cuerda, pero con otra sonoridad totalmente diferente, no tan aguda como el timple. Pero supongo que también habrás compartido a lo mejor algún escenario, porque al final los músicos van cogiendo influencias y se hace también ese crisol de culturas a nivel musical, ¿no?
Sí, de hecho, justamente este nuevo disco, Alma, es el resultado de todas esas vivencias en gran medida, ¿no? Porque desde 2015 hemos tenido la oportunidad, como decía antes, de viajar por muchos países y además en muchos casos pues en festivales donde entras en contacto con músicos que a su vez vienen de otros lugares, ¿no? Entonces eso hace que empieces a tener unos vínculos y unas relaciones con músicos y con músicas que evidentemente te van nutriendo y que van formando pues nuevas texturas, nuevas maneras de entender todo el proceso creativo, y eso pues inevitablemente se va reproduciendo la nueva música que hace. Así que Alma, este nuevo disco, pues está impregnado de, y era justo además la idea que queríamos, de muchas influencias y de una mezcla de culturas y sobre todo de músicos que normalmente no se encuentran entre sí y que a través de este álbum, de este disco, pues han tenido la oportunidad de coincidir y de aportar cada uno su visión de la música y de y un poco de la vida, en cierta manera, ¿no? Porque la música, al fin y al cabo, es un reflejo de eso.
Y lo que nos ha ayudado la música, Germán, en estos tiempos que hemos vivido, ahora ya por fin podemos estar sin mascarillas, podemos ir a Artenara este fin de semana y disfrutar de una noche en Artenara. Ahora te pediremos la hora exacta, creo que es mañana sábado, concretamente, ¿no? A las 9:30, ¿no?
A las 9:30, sí. Lo de la hora siempre está un poco en el aire, porque antes de eso hay procesión de, sí, de la Virgen, y entonces depende de la velocidad a la que vaya la Virgen, claro, si esto empieza antes o después, pero sí, en torno a las 9:30 de la noche, que claro, es recomendable, si me permite, pues ir un poquito antes, porque para coger sitio, ya que es entrada gratuita y es allí en la misma plaza del pueblo, y entonces suele estar las sillas ocupadas, y también, para que no haya sorpresas, llevar un abriguito siempre es interesante, porque a veces se mete fresquito por la noche, aunque no lo parezca, e incomoda en algunas ocasiones a personas que a lo mejor van en pantalón corto y chancletas porque pasan el día arriba, pero cuando cae la noche en ese pueblo, a veces el fresquito pues se hace notar, así que no pasa nada por llevar un abriguito en el coche.
Que hay que ir preparado porque estamos en casi lo más alto de la isla de Gran Canaria, ¿no? Y lógicamente, pues la noche entra y hay que estar preparado por si refresca. Germán López, la noche en Artenara, un espectáculo que lleva haciéndose también como un poco de preludio a lo que es la fiesta que antes nombrabas de la Virgen de la Cuevita, que será ya el otro fin de semana, de la que hablaremos con más tranquilidad, pero también un preludio de lujo este año, contar contigo, con el grupo Taiba Project, y rememorando la figura de José Antonio Ramos, que se nos fue, pero es que este año también se nos ha ido otro grande del timbre, Totoyo, ¿no?
Sí, efectivamente, sí, el concierto, la verdad que es un encuentro de timple, ¿no? La idea que José tenía de esta una noche en Artenara consiste justamente en convocar en su pueblo a algunos de los músicos con los que él solía trabajar, con los que él se ha encontrado en su camino, en su trayectoria, y pasar un par de días arriba de música, ¿no? Donde el colofón era ese concierto en el que había una mezcla normalmente muy interesante, porque se mezclaban grupos locales, músicos a lo mejor muy vinculados al ámbito folclórico, al mismo tiempo que músicos pues muy vinculados a música mucho más experimental. Entonces siempre han sido conciertos pues atípicos, diferentes y desde mi punto de vista pues entrañables y muy interesantes, ¿no? Uh-huh. Tras su fallecimiento, la familia y Heito, los organizadores de los que coordinan todo el concierto, por supuesto siempre con la ayuda del Cabildo de Gran Canaria y del Ayuntamiento de Artenara, sin duda, pues han querido mantener ese concierto vivo y mantener un poco la esencia que se tenía. De modo que el timple siempre es el protagonista y siempre se convocan grupos, en la medida de lo posible, pues que tuvieran alguna vinculación, alguna relación con José, ¿no? En este caso, pues muy especial para mí estar allí porque, como te digo, estoy muy vinculado al pueblo y a la figura de José y no va a ser un concierto más, sin duda, ¿no? Uh-huh. Además, Caballo Project es un grupo de músicos muy jóvenes, ¿sí? Entre ellos está Alberto González, que es alumno mío. Entonces es muy bonito también porque de alguna forma en el escenario el sábado pues podríamos ver de tres generaciones del timple, ¿no? Está la figura de José y su música, estoy yo, que soy alumno de José, y está Alberto, que es alumno mío, ¿no? A través de un grupo pues de músicos jóvenes, creo que no sé si alguno de ellos pasa a los 20 años, o sea que músicos que están estudiando, están en el conservatorio, algunos están fuera, y creo que es muy interesante ver también esa energía y esa ilusión, esas ganas de trabajar y de seguir desarrollando la música, porque el timple es un instrumento más en ese proyecto, ¿no? Hay flauta, hay percusión, batería, hay voz, entonces es muy interesante y bueno, nuestra idea es hacer un concierto pues para todos los públicos, que la gente que venga pues pase un buen rato, que desconecte, que disfrute de Artenara, del pueblo, y tratando por nuestra parte de que la música sea de la máxima calidad posible. Uh-huh. A eso estamos.
Exacto. Germán, yo sé que eres una persona siempre muy humilde, muy sincera, pero yo te voy a preguntar si habría que reivindicar a las autoridades que facilitaran más el acceso al estudio del timple. A lo mejor en otras regiones de España, vamos a no nombrar ahora casos concretos, pues tienen otros temas que potencian evidentemente desde edades tempranas. Y aquí quizás, no sé, te pregunto si se podría mejorar todavía el inculcar desde pequeñito el timple a todos los canarios y canarias.
Hombre, siempre se puede mejorar, ¿no? En cualquier ámbito de la vida y en cualquier profesión, cualquier materia, siempre se puede mejorar todo. Quizás se ha llegado un poco tarde a la enseñanza reglada del timple, me refiero a la inclusión del timple en el conservatorio, pero bueno, pero ya es una realidad, ¿no? Por lo menos ya el timple se puede estudiar en el conservatorio, se puede acceder a titulación de timple, está ya en el grado profesional, y poco a poco pues va avanzando, cada año que va pasando va avanzando cursos y dentro de no mucho pues tendremos la titulación superior de timple. Eso es una grandísima noticia. En las escuelas de música, prácticamente en todas, se puede estudiar timple tanto folclórico como timple solista o timple un poco pues más específico, más de punteo, para entendernos. Y para mí, al menos, uno de los mejores indicadores de que el Timple goza de muy buena salud es de que cada vez vemos más proyectos y una cantera muy muy potente de timplistas, ¿no? Gente que además tiene su punto de vista, que quiere componer, que toca de manera diferente unos a otros. Y eso creo que es muy interesante, ¿no? Porque significa que cada persona, que cada músico, pues está experimentando y está buscando qué caminos se pueden recorrer con el timple, siempre, por supuesto, con una pierna en el pasado, en lo que se refiere a ser conscientes de dónde venimos, de cuál es el origen del instrumento y cómo se ha tocado históricamente, pero sin que eso suponga tampoco un impedimento a experimentar con nuevas músicas y con nuevos retos, ¿no? Por lo menos ese ha sido también mi camino y mi premisa desde mi primer disco, desde el Timplísimo. Y creo que, bueno, como dices, siempre se puede mejorar, pero creo que los pasitos que se están dando son hacia adelante, y eso también hay que valorarlo y tenerlo en cuenta.
Pues desde luego que valoramos también aquí ese trabajo de día a día, porque la música es un tema que es trabajo diario, Germán, hay que ensayar todos los días, ahí no podemos despistarnos lo más mínimo, y ese trabajo al final da sus resultados, y afortunadamente Germán López, todo ya un gran baluarte, que ha sabido conjugar lo que bien nos ha señalado, las raíces, no perder la identidad de este instrumento que es único, es el instrumento que representa la idiosincrasia canaria, no hay otro instrumento que represente todo nuestra cultura a través de la música como lo es el timple, porque es único en toda España, y sobre todo también el seguir adelante sembrando, cuidando también para que la gente joven se incorpore a la música a través de un instrumento tan nuestro. Germán López, mañana no podemos faltar en esa cita, esperamos allí todos verte en esa noche de Artenara, noche en Artenara. Mañana repetimos la hora sobre las 9.
Sobre, ¿no?, las 9:30 de la noche.
9:30. Es justo en la plaza de San Matías, ¿no? En el centro del casco.
Sí, nada más llegar al pueblo, ahí se encontrarán el escenario, porque no es en la misma plaza, pero está, vamos, a 30 metros, para que haya más espacio y el público esté más cómodo. Más.
Exacto. Y busquen aparcamiento, porque Artenara ya tiene también dispuestas plazas de aparcamiento, y siempre, pues, es un momentito agradable. Yo iría desde mediodía. Y así.
Sí, la verdad que yo creo que pasar el día en Artenara está muy bien. Es verdad que a lo mejor cuando llega la noche ya se puede estar un poco cansado, pero bueno, hay muchos rincones donde descansar, incluso está la piscina municipal, o sea que...
Y las vistas que tienen ustedes ahí arriba, es que maravilla, sí.
Un paseíto por algunos de los pequeños senderos que hay alrededor del pueblo, hay restauración, y creo que puede ser un día diferente, y el colofón de ese día pues podría ser el concierto, así que...
Lo ponemos en la agenda.
Que vaya para la cumbre, que ahí nos vemos.
Germán, un abrazo de verdad y todo un honor también recibirte aquí. Vamos a quedarnos escuchando un poquito más de tu música ya para terminar el programa, que es la esencia también de nuestro trabajo, transmitir lo que es, en este caso, la profesionalidad, el buen hacer de nuestra gente, y con esta música nos despedimos hoy. Gracias, Germán, un abrazo, todos para Artenara mañana.
Un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Y con esta maravillosa música que nos invita a disfrutar del fin de semana en cualquier punto de Canarias, no solo en Artenara, donde está este espectáculo de una noche en Artenara, les saluda Julio Abreu, les recuerda que tengan prudencia en la carretera, que pasen ustedes buen fin de semana, nuestro compañero Jorge Pérez, que seguirá el lunes ya con este tiempo del magazine en la mañana del verano en COPE Canarias. Un saludo de quien les habló, Julio Abreu, en la parte técnica. También gracias por todo ese trabajo inmenso de Marcelo Cordobés, que también cada día con su trabajo hace que este programa sea posible. Buen fin de semana, cuídense.